José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ya saben que la jornada era de máximo interés porque se jugaba un Real Madrid-Barcelona, un Barça-Real Madrid. De allí ha salido ganador el Real Madrid. Le ha ganado 3-1 al Barcelona, 3-1 en el Camp Nou. Zidane se sacude la crisis en la casa de su gran rival y allí la deja, porque el Barcelona lleva dos partidos consecutivos perdidos, el de Getafe y este, y el miércoles juega en Turín contra la Juve en la Liga de Campeones. Marcó muy rápido en el inicio del partido Valverde, empató muy rápido Ansu Fati y luego llegó la gran... Bueno, hubo bastantes oportunidades y un partido muy divertido, pero la polémica, la gran jugada del partido, la que va a dar que hablar más, tuvo lugar a eso de la hora de partido, cuando un agarrón a la camiseta del Lenglet a Sergio Ramos terminó con Martínez Munuera en el televisor y vio que era penalti, lo señaló, lo tiró Ramos y puso en ventaja al Madrid. Y en el tramo final del encuentro ya Modric lo remató con el 1-3 en un gol que ha sido bastante bonito. Bueno, el Madrid tiene un partido menos, el Barça tiene dos, pero el Real Madrid sale líder de esta jornada en este momento. Queda todavía mucho por jugar y, como digo, hay partidos aplazados. Como el otro día en Getafe, con Bordalás, Koeman esperó a Martínez Munuera en el césped, al borde del vestuario, para quejarse del VAR, y luego lo ha explicado en rueda de prensa.
Para mí no es penalti. He dicho al árbitro que ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España, porque llevamos 5 jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barça. Nunca ha entrado ni el jugada de penalti de Messi contra Sevilla, ni ha entrado en las 2 faltas que para mí son tarjetas rojas contra Getafe, primera parte, y esto ha sido mi pregunta al árbitro. ¿Por qué solo hay VAR en nuestro contra?
¿Crees que es un mal invento el VAR en este país?
No, el VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos. Yo creo que en principio es falta de Ramos a Lenglet. Si Lenglet coge con una mano su camiseta, pero no tanto para tirarse atrás. Yo creo que si tú coges el camiseta del contrario, que tiene que tirarse por delante y no por atrás. Ha sido un momento decisivo en el partido.
Koeman no solo se ha acordado de este partido, sino que se ha acordado del Sevilla y del Getafe. Dice Fouto que le van a expedientar. Vamos, dice Fouto que sería... Yo creo que lo puedo decir porque lo dice con estas palabras, que sería una golfada que no expedientaran a Koeman. Eso dice Fouto, luego si tenemos oportunidad hablamos con él. Y durante el partido, y en esta jugada clave del encuentro, ha tuiteado Xavi Vilajoana, que es directivo del Barça y además candidatable a la presidencia del Barça, ha dicho: esto es un P-escándalo, Munuera, vete a ca... Pues eso, ha puesto Vilajoana. Dice Arancha Rodríguez que debe mediar denuncia ante el Departamento de Integridad para que el Comité de Competición expediente a Vilajoana. Bueno, estas cosas ya saben que no van a ninguna parte. Estaba hablando antes con Manolo Lama de lo que le ocurrió a Perribay, que le expedientaron y él seguía yendo al campo. Pero bueno, a Koeman sí que le pueden, como a Pellegrini, como a Álvaro Cervera, que tienen ahí, van llegando las carpetas y no sabemos cuándo se van a resolver los expedientes. Bueno, y luego Ramos, ¿no? Ramos, al que le han agarrado de la camiseta, Lenglet, así lo ha visto él.
Tanto el inglés como yo, pues al final son marcajes que algunos van al límite y quizás en la jugada de este penalti en concretamente yo creo que es clarísimo. Me agarra cuando voy a intentar saltar y creo que es bastante claro, ¿no? Jugar ahora al árbitro por una acción que para mí es bastante clara, yo creo que es injusto, ¿no? Pero bueno, siempre pues están ahí para intentar hacer su trabajo mejor. Hay veces que aciertan, hay otras que no y tenemos que vivir con ello. Yo creo que el VAR también está para ayudarnos y creo que el penalti ha sido bastante justo.
Dentro de un rato están citados un montón de comentaristas del partidazo y del tiempo de juego. ¿De qué creen ustedes que se va a hablar en la tertulia? ¿A qué vamos a dedicar más tiempo? ¿Al fútbol, al juego o a esta jugada clave? Que es evidente que es clave, es una jugada importantísima del partido y que hoy la mitad del país reclama como penalti y la otra mitad dice que esto no se pita nunca. Pues de eso vamos a hablar un montón de rato. Bueno, ha perdido el Sevilla con el Eibar en casa 1-0, gol de Quique García. Es el segundo partido consecutivo que pierde el Sevilla, que va a jugar esta semana Liga de Campeones contra la próxima contra el Rennes. Y ha ganado Osasuna en su centenario, le ha ganado 1-0 al Atlético con gol de Rubén García de penalti. Y lo acaban de escuchar, en el Metropolitano ha ganado el Atlético de Madrid 2-0 al Betis. El Atlético es el único equipo de primera que todavía no ha perdido. Allí ha estado Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues el Atlético de Madrid, que venía de una situación difícil, del 4-0 de Múnich, hoy se ha sacudido también ese mal resultado. Tenemos un poco de desfase en el Quantum de Rubén, estaba esperando yo que apareciera en algún momento. Con él hablamos en un instante cuando recuperamos la comunicación con Rubén Martín. Estaba dando datos Pedro Martín que hablan de que el Atlético de Madrid está en un momento extraordinario, ¿no, Pedro?
Sí, porque ya has dicho que es el único equipo que está invicto en esta liga. 3 victorias, 2 empates. De hecho, es el equipo que menos puntos ha perdido. No es líder porque le faltan un partido respecto a los que van en las posiciones de privilegio en esta liga. Pero además, con esta victoria, ha fijado la mejor racha de su historia en la Liga. 21 partidos sin perder. Que para un equipo como el Atlético de Madrid, que es uno de los fundadores del torneo, pues evidentemente es súper llamativo que en 2020 haya batido su récord de partidos sin perder en una Liga.
Le faltan 2 partidos al Atlético, que si ganase los 2 sería el líder del campeonato. A ver si ahora no tenemos ese desfase con Rubén. ¡Adelante, Rubén!
Nada, chao.
¡Adelante, Rubén!
¿Ahora me escucháis?
Sí, sí, te escucho perfectamente. Ah, dale, Rubén, bueno, venga.
Vale, no, que os iba a decir que para mí el Atlético de Madrid hoy ha hecho un partido serio. Es el equipo menos goleado de la Liga. No es sorpresa porque el Cholo ha conseguido hacer de Oblak un portero con 4 zamoras. Y luego arriba Marcos Llorente es el futbolista, después de Luis Suárez, que más gol tiene. Lo ha dado un dato Pedro Martín, que decía que en 2020 el jugador que más goles ha metido en el Atlético son Morata y Marcos Llorente. Y el Atlético de Madrid es el único equipo invicto de la Liga, con lo cual se le ha pasado si es que hubo un momento de depresión después de Múnich.
Ha sido noticia antes del partido, al conocer la alineación, que no estaba Joao Félix y no estaba Carrasco, que seguramente es uno de los futbolistas más en forma. Se ha lesionado Carrasco, no sabemos hasta ahora lo que tiene Carrasco, pero tiene mala pinta para el partido contra el Salzburgo, ¿no?
Sí, porque debe ser algo muscular y ten en cuenta que por poco que sea, aunque él solo se haya notado atrás algo y sea una contractura, que sería quizá lo menos que le podría pasar. El partido contra el Salzburgo es el martes aquí en el Metropolitano, o sea que, vamos, para mí está ya imposible ese partido para Carrasco, que seguramente hoy no haya jugado de titular porque el Cholo pensará en ponerlo a lo mejor en el partido de Champions.
Me ha dicho que terminó el Betis con 10 por una tarjeta roja a Montoya, que tuvo que revisar Mateu Laoz también en el VAR. Bueno, luego hablamos del Atlético de Madrid y Betis con Rubén Martín. Esperamos a lo que diga el Cholo Simeone, que está recopilándolo Antonio Ruiz, y lo que diga Pellegrini, que lo está recopilando Escalera. Hasta luego, Rubén, te dejo salir del Metropolitano. Un abrazo.
Venga, corro, luego
hasta nos luego. Seguimos. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Valladolid Deportivo Alavés, a las 4 el Cádiz Villarreal, a las 6:30 Getafe Granada y a las 9 el Real Sociedad Huesca. El lunes se va a jugar el Levante Celta. Recuerden que el viernes se jugó el Elche 2, Valencia 1. En segunda, estos resultados del día de hoy: Cartagena 3, Las Palmas 0, Logroñés 2, Lugo 3, Almería 3, Fuenlabrada 0 y Castellón 0, Girona 1. Estábamos pendientes de los jugadores del Español que tenían problemas con los test PCR. Al final, todos negativo, viajan para jugar mañana contra el Tenerife en Tenerife. Vuelta a España, ha ganado Tim Wellens, sigue líder Roglic. Fórmula 1 en Portimao, Portugal, mañana sale primero Hamilton, segundo Bottas, sale séptimo Carlos Sainz. Motos en Alcañiz, Gran Premio de Teruel. En MotoGP va a salir primero la Honda, y es noticia, de Nakagami, el líder del Mundial, que es Joan Mir, sale decimosegundo. Bueno, lo que viene ahora es el Barça-Real Madrid, un montón de comentarios y comentaristas, pero ya saben que es sábado en la noche, y aquí en la radio, en el Tiempo de Juego, en la COPE, suena el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Hey. Oh, Valverde, mano, chuta Valverde, ¡Pajarito! ¡Y gol del Madrid! ¡Messi para Jordi Alba! ¡Centro a Jordi Alba! ¡Ansu! ¡Gol! ¡Y gol del Barça! ¡Va a poner la cross! ¡Arriba! ¡Puerta!
Lo hemos intentado rematar de chilena. Aunque lo que pide es que le haga rol inglés la camiseta.
¡La que se está liando abajo! ¡Ahí va Martínez Munuera! ¡Amarilla! A Jordi Alba y a la pita, penalti. Ahí llega Ramos, chuta, gol. Y gol del Camero. ¡Amaga Modric! ¡Qué golazo va a meter Modric! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol de Luquita Modric! ¡Marca el Madrid! ¡Marcó Luca! ¡Barça 1! ¡Real Madrid 3!
Ha habido más cosas, ¿eh? El partido ha sido bastante divertido. Para otros clásicos que no salen tan buenos, en este ha habido bastante jugar de peligro, pero resumido hay un poco los momentos clave, los goles y esa jugada del penalti. Esta mano, Lama. Hola, Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos, Jorrochano.
¿A qué vamos a dedicar más tiempo? ¿Al penalti o al juego?
Hombre, me imagino que le vamos a dedicar más tiempo al penalti, pero sí. Yo creo que el clásico ha estado bien, ¿eh? Mucho más entretenido de lo que pensábamos en un primer momento que podría ser.
Ha sido bastante divertido, con bastantes ocasiones de gol. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Buenas noches. Manolo Oliveros, hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Muy bien. Saludo a todos los comentaristas, pero antes, por dar noticias, como ha habido dos lesionados, por lo menos dos que han tenido problemas en el Madrid, ¿cómo están Nacho y Valverde en el Real Madrid, Miguel?
Bueno, lo de Valverde no parece preocupante, ha sido un mareo, visión borrosa, por eso ha tenido que ser sustituido en la segunda parte por Modric. Lo de Nacho hay que esperar, no creo yo que sea muy grave tampoco, pero es una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha, va a ser sometido a pruebas mañana y yo creo que para Alemania está complicada la cosa, así que teniendo en cuenta que Carvajal sigue de baja, al igual que Odriozola, pues Lucas Vázquez, que por cierto se ha salido de lateral derecho, ha cojado un gran partido. Yo creo que lo normal es que el gallego vuelva a repetir en Alemania el próximo martes.
Recuerden que el martes es Borussia Mönchengladbach, Real Madrid. El Real Madrid venía de una situación muy complicada con dos derrotas y se ha sacudido la crisis en la casa de su gran rival, en el Camp Nou frente al Barcelona. Manolo, ¿cómo ha quedado, al margen de estas polémicas del VAR de la que vamos a hablar ahora enseguida, cómo ha quedado el Barcelona después de esta segunda derrota consecutiva?
Bueno, pues ha quedado tocado, sobre todo descolocado, ¿no? Yo creo que los jugadores después del gol de penalti de Sergio Ramos se han descolocado. Ya estaban algo descolocados, a pesar de que al comienzo de la segunda parte han tenido oportunidades para marcar el 2-1, pero no ha sido así. Ha tenido una Coutinho en el segundo palo de cabeza muy, 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 muy clara. Parecía que podía llegar el gol del Barça, pero quedó descolocado el Barça con ese penalti de Sergio Ramos extraño. Y porque para mí también ha quedado descolocado en el terreno de juego, es decir, veías a Pedri por la derecha que estaba perdido, Coutinho por la izquierda también perdido, en definitiva, y ha tardado también muchísimo tiempo después de esa descolocación Ronald Koeman en hacer los cambios, es decir, el gol llegaba, el de penalti en el minuto 62 y hasta el 81 no ha hecho los cambios y ya era demasiado tarde.
De lo que no es polémica, destacamos este fragmento de Zidane, que no es un tipo que suele sacar pecho cuando no le toca o cuando ha ganado y viene de unas malas, le han preguntado si era momento para callar bocas.
No estamos para callar bocas, nosotros estamos con nuestro trabajo, creer en lo que hacemos, estar juntos cuando hay que estar, es lo que hicimos. Son 3 puntos, nada más, pero hay que disfrutar de eso después de todos los comentarios que hicieron sobre la plantilla.
Pues eso, lo que ha dicho Zidane, que es cierto, yo creo que aquí hay que asumir, los partidos contra el Cádiz y el Seattle fueron muy malos, pues críticas, el de hoy ha sido bastante bueno, pues alabanzas para los jugadores del Real Madrid. Miguel, ¿hay alguna noticia más que rodea al vestuario del Real Madrid para el próximo partido, para lo que ha sido el día de hoy la victoria en Barcelona?
Pues ponemos al día la enfermería, como te digo, yo creo que de los que se han perdido el partido hoy no va a recuperar todavía nadie Zidane para el partido de Alemania del próximo martes. Igual Odriozola y Mariano pueden tener opciones de ser convocados contra el Huesca. A ver esas pruebas a Nacho que determinan, pero yo creo que para Alemania no va a poder jugar. Y bueno, pues evidentemente si otro entrenador hubiera cogido ahí por banda Zidane, 3 empates y 3 victorias en el Camp Nou, después de lo que sucedió en las últimas 2 victorias, pues hubiera pasado a factura. En su línea habitual, Zidane no, es respetuoso, es un hombre de fútbol y sabe que cuando el equipo juega mal le caen palos y cuando el equipo lo hace bien como hoy, pues caen el ojo.
No pierden el Camp Nou, Zidane, que es un dato curioso del entrenador del Real Madrid. Bueno, voy a saludar a la gente que va a comentar el partido con nosotros. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Tomás Guas, hola Tomás.
Corro Chain, buenas noches.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal? Muy buenas,
Corro. En un momento saludo a Emilio Pérez. Está Emilio Pérez de Rozas, por lo menos para que diga hola, buenas noches. Le tenemos un poco castigado, que está por teléfono. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien, te escucho perfectamente. Oye, la pregunta es rápida para todos. Haceres un sí o un no, ¿eh? Vale, luego ya os explayáis con esto. Manolo, para ti, ¿penalti del inglés a Ramos?
Sí.
¿Para ti, Miguel?
Sí, cuando me explaye diré que no, pero ahora digo que sí.
No puede ser esto.
No, sí, hombre, claro, si tú si juzgas la imagen que sí le enseñan al árbitro,
sí,
penalti. Ahora, antes de esa jugada, de esa acción, han pasado muchas otras.
Vale,
varias sancionables.
Por poner un no, sí o un no.
Hombre, claro, la que se ve que le enseñan sí al árbitro, tiene que pitar el penalti.
Perfecto. Senabre, para ti.
Lamentablemente, sí.
Tomás.
Hombre, es el tercer penalti a favor del Madrid en 28 años. Creo que es normal que cree polémica. La gente no está acostumbrada.
Los dos anteriores, Michel y Van Nistelrooy, con 14 años de distancia, ¿no?
Michel y Van Nistelrooy, por eso que no hay costumbre de eso, pues normal que haya lío, claro.
Siro, para ti, penalti.
Penalti.
Roberto.
Penalti, claro.
Bernabéu.
Bueno, luego lo matizo por el tema del criterio, pero se puede evitar.
Sí. O sea, que hay dos sís condicionados. Son como,
sí,
como un poco de broma esto, como los test
un positivos, atraco,
como los test positivos que luego no son positivos, ¿no?
No tienes el debate que esperabas, entonces.
Emilio.
No.
Para ti no. Vale, perfecto. Bueno, estos son Busquets, Amor y Zidane hablando de la jugada en cuestión.
Yo he visto un forcejeo, como hay miles en el área. El árbitro no lo había pitado, ha tenido que entrar. Es una jugada en la que hay miles en cada partido y bueno, pues han decidido eso. Y eso pues ha hecho que cambiara el partido.
Los jugadores cuando no están bien o no tienen una buena actuación, tú sabes que es posible que salgan del equipo y no jueguen el próximo partido. Entonces, si todos somos profesionales, yo creo que tanto los árbitros como los del VAR, pues según en qué momentos, pues también se deberían tomar, no sé si las toman o no, porque no estoy al día un poco en estas decisiones, ¿no? Que si hay alguna equivocación, algún error que decide partidos, que decide campeonatos, que es que nos estamos jugando muchísimo. La semana pasada quiero recordar que hubo una jugada del Betis mucho más clara y luego ni se pitó.
Ahí hay un árbitro, yo creo que ha ido a mirar la jugada y luego, bueno, pitó penalti. ¿Sabes? No hablo nunca de los árbitros, que es un labor complicado, difícil, y no voy a empezar hoy. Yo creo que ha visto la jugada y ha pitado nada más.
Bueno, he contado al principio, lo han visto todos los que hayan visto el partido, cuando ha terminado el encuentro, Koeman ha esperado en el césped, como el otro día con Bordalaje, fue una imagen que se vio mucho, a Martínez Munuera, para decirle algo, ¿no? Lo que ha dicho, además Koeman es muy sincero, lo que le dijo a Bordalaje lo dijo luego en rueda de prensa, y lo que le ha dicho hoy a Martínez Munuera lo ha dicho en rueda de prensa, pero han recogido las cámaras de televisión que han transmitido el partido, el sonido, hay que agudizar un poco el oído, pero si no voy a decir yo lo que dice. Llega Martínez Munuera y este es Koeman.
¿Tú has visto las imágenes de semana pasada contra Getafe, los dos entradas? Solo hay VAR en contra.
Koeman, ¿tú has visto las imágenes de la semana pasada contra el Getafe, las dos faltas? Solo hay VAR en contra. La verdad es que el tío es súper sincero. A Manuel, a ti que te gustan las ruedas de prensa de Koeman, el tío lo que dice fuera lo dice luego dentro. Es así, ¿no? Manolo.
¿A mí?
Sí.
A pesar que lo libero. Sí, bueno, a mí me parece bien. Yo es que estoy de acuerdo que cada uno defienda a su casa. Eso me lo dice muchas veces Siro. Y está en su derecho. Koeman está en su derecho de decir lo que tenga que decir. Zidane en el suyo. A mí me encanta tíos como Koeman porque dan titulares, porque hablan claro y porque dicen lo que piensan. Luego ya entraremos en el debate de lo del penalti o no el penalti.
Sí, dale ya, porque ya os podéis unir.
Pues mira, yo digo que es penalti porque es que es penalti. Yo es que no tengo ninguna duda que es penalti. Es más, yo me atrevería a decir que si pita penalti, debería haberle enseñado la segunda amarilla al Englet, porque así está tipificado en el reglamento, lo podría haber echado. Lo único que digo, y no me voy a cansar de decirlo, es que el VAR nos va a volver locos. Paco González durante 2 años y medio ha dicho, bueno, como a los árbitros y a los del VAR les ha dado por no pitar los agarrones en el área.
Y es verdad.
Y es verdad, que es que era así. Sí, entonces, sí.
Yo por eso pensé que no lo iba a pitar.
Claro, hoy lo ha pitado. Está bien pitado, pero como estamos acostumbrados que los agarrones en el área nunca se pitan, a Martínez Munuera lo que le ha hecho Sánchez Martínez es meterle un marrón como un camión de grande, porque claro, es que si tú vas a ver el VAR y ves eso, es que no tienes pelota para
el penalti.
No,
lo ha señalado Sánchez Martínez.
Hombre, claro, es que el penalti lo pita el del VAR.
No, el marrón se lo da a Sánchez Martínez, pero va él, el árbitro.
Pero tiene que ir.
Pero es que la imagen queda.
Y si lo ves en la tele, tienes que pitarlo.
Al señor Lenglet hay que decirle, quien corresponde en el Barça, todos estos que justifican, que hace uno por partido en los clásicos, sino dos, porque en la primera parte ya le pega un viaje por abajo a Sergio Ramos, que realmente no lo ve, que es otro penalti. Y el año pasado agarró a Varane y es otro penalti. Entonces, el defensa que no agarre, y estoy de acuerdo con Lama, estoy de acuerdo porque, dígame, eso en un Betis español es penalti. coño, pítelo.
Sí, pero a ver,
ahora este Lenglet sí, tiene una manía bastante acusada de estirar. Pues coño, que no estire.
Llevaban un año, ha dicho Lama, dos años y medio, no, llevaban un año y medio sin petar un penalti con VAR por agarrón.
Bueno, pues muy mal hecho.
Perdona, con un poco de sorna, porque no quiero volver a hablar más de esto.
Porque es que es muy...
Solamente invito a la gente a que cada uno de su equipo piense la cantidad de agarrones que hemos visto en el área. Dice ahora mismo Pedro, hace un año y medio. Me da igual. Ustedes piensen la cantidad de agarrones que vemos en todos los partidos.
Como no se pita, pues cada partido.
Y parece primero, que el del VAR... Claro. Perdona, Emilio, que termino. Y parece que es que les había dicho Velasco Carballo, que para esto es un fenómeno, les había dicho, señores, todos los agarrones que ustedes vean en el área, en el VAR, no le digan nada al de abajo. Y es que lo teníamos asumido. Ahora, de repente, los agarrones en el área se ven. Dios quiera sí, que a partir de la próxima semana todos los agarrones en el área se eviten penalti.
Sí, pero a ver.
Todos.
Sí, pero a ver. Cuando la gente identifica los partidos del Real Madrid y del Real Madrid con el VAR, los identifica por estas cosas. Porque
sí,
después
y
de
por
un año
y
medio,
por el penalti que no le pitan en Mallorca,
no,
que es igual.
Hablar,
el de la primera parte, el de la primera parte es penalti.
Déjame hablar.
No, hombre, no.
Después de un año y medio se decide que se cambie esa norma o esa manera de comportarse en un Madrid-Barça a favor del Real Madrid. O sea, esto no deja de ser curioso. Y segundo, si tú no pitas el empujón de Ramos para ganar la posición al Lenglet, no puedes pitar esa porquería de agarrón de Lenglet a Ramos, porque todo viene de, como muy bien cuenta Pedrito, de un empujón, de una falta, cerramos a la Inglés para ganar el sitio.
Os estáis agarrando a una situación que
solo habéis
visto los del Barça. Yo el empujón no lo veo en ningún sitio.
El empujón no lo veo en la primera parte.
Hay otro hombre.
Se refería al de la primera parte, Ciro, porque el de la segunda
pues sí,
no se refiere.
Sí, porque la segunda yo no lo veo. Pero se están agarrando a que es que hay un empujón de Sergio Ramos y que por eso el otro le coge la camiseta.
Al final vamos a hacer 20 minutos de un acierto del VAR.
Nos vamos a pasar 20 minutos.
¿Se ha acertado el VAR? Por lo que tiene que hacerte cada domingo.
Sin claro. Solucionar nada, porque vamos a convertir lo mismo que pasa en el VAR con nuestra opinión. Sí. Desgraciadamente, esto de la coartada del VAR es la interpretación.
Y pero cuando, se agarra el tío Miguel, pero no demos carta de naturaleza.
Lenglet se equivoca lamentablemente.
Y Lenglet es el culpable de esto, no el VAR.
Tomás,
bueno, que no agarre, tío, que agarra cada partido tres veces.
Estoy hablando.
Venga, Bernabéu, que no has hablado.
Sí, no, a ver, para mí...
Tú, Senabre, perdona.
Twitter, para mí Lenglet se equivoca agarrando, no es la primera vez.
O sea, hombre.
Alguien habrá que decirle a Lenglet
cada
que no agarre,
partido.
Es verdad. Pero yo creo que lo que quema en el Barça es el criterio. Es el criterio distinto. Es decir,
el año pasado.
¿Os acordáis en Anoeta ese partido a que Busquets le pitan penalti por agarrón dentro del área en la primera parte? ¿Qué pasa en la última jugada del partido? Es una jugada calcada prácticamente a la de hoy. Hay una faltita de Piqué antes de que le agarren cuando va a rematar con la cabeza en el segundo palo para meter el gol. Y no le pitan penalti.
No te vayas de partido. Pero si es que te estás yendo de partido de rival. ¿Te acuerdas del último clásico?
En
el Camp Nou de Liga, cuando a Varane le hacen dos penaltis clarísimos. ¿Te acuerdas de eso? Es que nos vamos a lo que queremos. Porque yo de eso sí me acuerdo.
Y
no se pitó. Eran clarísimos los dos penaltis a Varane.
Sí, hay muchísimos ejemplos.
Cada uno se puede agarrar un ejemplo y entendemos al Betis que salga ahora llorando el Betis porque no le pitan una igual. Pero eso no quiere decir que es un acierto.
Hace un año con el penalti a Varane que comentaba ahora Tomás Guas, pegó una rajada descomunal en el Camp Nou.
Todo el mundo raja, pero yo te digo que
cada equipo y cada jugador
en el área del Madrid, Bernabéu, es Ramos el que agarra al Lenglet y no se pita y hay un escándalo. ¿Vos qué es penalti? Esa jugada en el otro área con 1-1. Ramos tira al Lenglet y no lo pita.
Pero que llama en el rato de prensa, Tomás no ha dicho
ninguna mentira. ¿Qué pasará mañana en el Real Sociedad Huesca? No lo sabe nadie.
Pero vamos a ver.
Lo que quiero decir, Guas, es por favor, quitaros todos la camiseta del equipo que seáis. Todos.
No, ninguna camiseta,
solamente
coño.
Pidamos una cosa. Que todos los agarrones...
El Real Sociedad Huesca de mañana.
Por
lo que te digo yo.
Llame al árbitro. Pues claro. No critiquemos que hoy... El drama es... Creo que lo ha dicho Emilio. El drama es que hoy sí le ha avisado. Pero que hay 200 partidos que no le avisan.
Ese es
el gran drama de estos árbitros, que repito, son muy malos. Porque no se puede tener un criterio el lunes, el martes el contrario. Empezamos el año pasado que todas las entradas por detrás eran rojas. A la quinta jornada dejaron de ser rojas.
A Modric en Vigo.
Claro, a Modric en Vigo. Pero no se puede bajar uno del caballo a mitad de carrera. Es que, repito, el penalti es clarísimo. Y el árbitro tiene que pitar penalti.
Hombre,
pero
favor.
Repito, espero. Mira, yo si yo llego a ser Koeman hoy y me preguntan, ¿sabes lo que hubiera dicho? Yo solamente deseo que a partir de ahora, cada vez que agarren a un jugador mío en el área contraria, piten penalti.
Perfecto.
Y luego, porque es que y luego Manolo, decir... cuando revise el partido, verá que su jugador ha perdido la marca en las dos acciones. Pero y que Ramos, que es el jugador más peligroso, es el jugador Ramos, que es el jugador más peligroso a balón, Roberto, a balón parado del Real Madrid, busca otra forma de marcarle, si no ser forofón. Lenglet ha fallado la primera parte y la segunda.
Pero no sea forofón, Roberto, que estamos todos de acuerdo
y
que
tú estás siendo forofón en tu ataque a los árbitros, como siempre, que hasta un acierto
claro,
lo convierte
es que
en un error.
Es que
estás dejando,
son un desastre,
estás dejando
Roberto.
El trasfondo de que ha habido un error otra vez.
Hombre,
a favor del Madrid.
Roberto, es que los árbitros son un desastre, eso. Roberto. ¿O no viste lo que pasó hace una semana?
Por eso te estoy diciendo que no extrapones esto al
son
Betis
un desastre,
y además,
no son un
que lo piten a partir de ahora siempre, pero no pongas el argumento en contra del Real Madrid. Ponlo en contra del
Madrid.
Estoy
hablando de los árbitros.
Dani, que no soy forofón, lamentablemente, ya sé que estoy en Barcelona. Tendría que apoyar a Emilio, a David y tal, pero creo que tengo que decir claramente que estoy indignadísimo con esta jugada, pero mi indignación es un 90% con Lenglet.
Hombre,
y un 10% con el árbitro. Podemos
ese
discutir y estaremos de acuerdo que hay otras semanas que no se pita, que no sé qué, que hay partidos el año pasado, es verdad. El año pasado, después del confinamiento, hay muchas decisiones del VAR que regalan partidos para mí al Madrid. Pero es igual, eso es del año pasado. Este año, hoy, lo siento, pero me gustaría estar indignadísimo con el árbitro y decir que han robado al Barça, pero estoy indignadísimo con Lenglet, que por cierto falla en el primer gol también.
Estamos analizando la jugada. Yo creo que nadie puede
luego,
decir que
y luego no,
el Barça ha perdido por otros corregir. Muchos factores. No por
el señor Koeman, estamos estirando el tema porque queremos. Claro. La dirección de partido que ha hecho el señor Koeman, que se dé cuenta de que ha estado horroroso.
Perfecto.
Ha cambiado tarde. Mal.
Y que solventado esto, Guas. Solventado
es más culpable que el árbitro.
Solventado este asunto, vamos con lo fútbol. ¿Queréis decir alguna cosa? ¿No os queréis ahí sin decir alguna cosa que queráis decir sobre esto?
Penalti.
O sea, lo habéis dicho todo, ¿no?
Lo que quiero decir es que mañana sabremos si esto ha empezado una nueva era.
Sí, si sienta jurisprudencia, como la sentencia de los jueces,
lo
si esto sienta jurisprudencia, si a partir de ahora hay más agarrones que son revisados por el VAR.
Pues porque, seguro.
Porque las cifras las has dado tú, Pedro, ¿cuántos se han pitado desde que hay VAR, Desde que hay VAR.
Cuatro por agarrón. Tres de ellos por camiseta, tres de ellos en la primera liga.
O sea, no es la primera
tres
vez,
en la primera liga,
no,
tres.
Es que, y desde entonces, no, pero ninguno. Digo, entonces no es la primera vez. O sea,
no,
ya te he dicho que no se lo han hecho excepcionalmente al Madrid, ¿vale?
No, no,
bien, vale.
De hecho,
esta es la tercera liga con VAR, ¿no?
Sí,
estamos en la tercera y la primera hubo cuatro.
Hubo tres y este es el cuarto.
Hubo tres y este es el cuarto.
Y el último,
o sea, en la segunda temporada no hubo ni uno
precisamente
pitado.
Y no lo llevéis al Madrid, llevarlo al fútbol.
No, pero es que hay
claro,
algunos que sí lo llevan.
Que no puede ser, que no puede ser que los agarrones no se revisen en el VAR.
Claro,
porque
que no.
Eso es tan
es
penal
con el Madrid,
como una zancadilla
con el Barça,
una
problema,
mano.
Si el
que
es
no
de...
puede ser. No hay, no. En lo de hoy, repito, si es que ha hecho una ronda corro de 12 tíos y hemos dicho 11
claro.
y medio que era penalti.
Sí.
Pero claro, el problema no es el penalti.
El último penalti.
Claro, el criterio.
El último penalti por agarrón pitado por VAR fue contra el Madrid.
Pedro,
en un Rayo Real Madrid.
Bueno, pero entonces
no es el penalti,
lo que queda claro es que
es
no ha sido un robo, ¿no?
Hombre, no.
Es lo que yo he estado oyendo toda la
tarde. Ponía el ejemplo,
que no ha sido un robo.
Yo esta tarde ponía el ejemplo de un guardia de tráfico que ve 10 coches mal aparcados y solo multa uno. El que está en mal aparcado y le ha multado, ¿está mal aparcado? Sí. ¿Y los otros 9?
Pero Pedro,
¿por qué no lo multa?
Otra cosa que te iba a decir. Si yo estoy en el bar arriba y veo que un tío agarra, yo le digo, vete a verlo.
Claro.
Sí, pero pues no es evidente
sí,
que está agarrando.
Pero que no lo ha dicho.
Una cosita, Tomás. Déjame decirte una cosa, Tomás. Si tú ves la jugada del otro día del Getafe con Messi, el codazo de Niom,
le digo que
y estás en el VAR,
le digo,
¿lo revisas o no lo revisas?
Pero querido, claro, es que
no, lo revisas o no lo revisas. No, es que Koeman ha dicho esto en la rueda de prensa.
No, déjate.
Tú lo revisas o no lo revisas.
Que no me hace falta.
Hay que revisarlo.
Que venga Koeman de Holanda.
Y el
te
problema es
que
es el criterio.
Yo sentado con una televisión ante una evidencia como aquella jugada de Messi, lo veo.
Yo no me equivoco ni
yo me voy al. Yo digo, oye, míratelo, porque hay un tío que agarra.
Pero es que ni se revisó. Perdona una cosa, ni se revisó.
Por eso
yo creo que
Koeman
dice lo que dice para desviar un poquito el foco de atención sobre los
problemas. Una cosa más sobre las jugadas polémicas de hoy. Sobre las jugadas polémicas de hoy que ha deslizado ahí Emilio, que hay penalti de Casemiro a Messi. ¿Alguno veis algún penalti más al margen
sí,
de este
señor,
de Lenglet a Ramos? Sí,
de
Lenglet
a Ramos. Lenglet a Ramos la primera parte, penalti.
¿Y el de Casemiro a Messi os parece alguno penalti?
No, ese penalti.
A mí me parece que...
Yo no veo ningún penalti.
Si pisa el balón.
Llega primero antes al balón.
Hombre, por favor.
Y luego... tropiezan los dos y se caen.
Perfecto.
No lo pide ni Messi.
Vale, pues otra cosa.
Corro. Dime, Oli. Pedro, que sabe más de reglamento que nosotros. El otro día sí que fue claro ese agarrón de Piqué a Tagmac contra el Ferencváros,
sí.
Agarrón, penalti, clarísimo y tal. Pero yo he escuchado a dos exárbitros diciendo que un agarrón, no sé si han de ser leves o fuertes, pero
son
el de hoy,
de waterpolo.
Que el de hoy es leve, que no debería ser penalti.
Hombre, Manolo, joder, no jodas.
Porque además Ramos se tira para otro lado.
Curiosamente, todos los periodistas decimos que es penalti. Y algún árbitro, de los ex-árbitros, la mayoría dicen que no.
Sí, ahora que estamos transmitiendo...
Esa es la diferencia que hay entre... Esa es la diferencia que hay, Ciro, entre el humano y el árbitro.
Manolo, ahora perdona que estamos transmitiendo también para las emisoras de Radio Marca. Andújar Olivera ha dicho que para él no es penalti.
Hay que cambiar el reglamento.
Yo he leído cuatro exárbitros, corro cuatro exárbitros y dicen que no es penalti.
Yo vuelvo a decir.
Lo que es indudable es que el agarrón no es leve.
Va a ser leve.
Porque le pega una garra
la
fuerte.
Camiseta, claro.
Ya, en eso no podemos, no podemos
pero, discutir. Pero se cae para el otro lado.
Pero la caída de Ramos,
la actuación de Ramos es buena.
Pero olvídate de la caída. Si tú agarras de la camiseta y te la agarran un metro.
Es natural.
Si no se tira para adelante, eso es lo triste.
Dice Emilio, que le tradujo yo, que está en inferioridad de volumen, que si hay empujón previo de Ramos al Englet.
Hay un pequeño forcejeo para ganar la posición, como hay siempre.
Ramos al Englet. Pero esa jugada en el área del Madrid es penalti. Esa jugada, cambias los protagonistas. El que empuja es el otro, y el que tira Ramos al Englet, penalti. Y el que no quiere ver no sabe de fútbol.
Lo que diga, lo que dice,
en cualquier área. Ahora, si queréis montar esto hasta las 3 de la mañana, la montamos. Bueno, penalti en cualquier área.
Lo que dicen ahora, los árbitros respecto.
Mañana que saquen de banda con el pie, pues como todo es distinto.
Bueno, lo que dicen los árbitros respecto a que no es penalti, los que puedan pensar que no es penalti, es la coartada, como decía antes, que hay siempre en este tipo de jugadas. Al final hablamos de interpretación, no estamos hablando de una ley.
Que les tira, Miguel, que interpretación, que les tira la camiseta, ¿qué quieres
que les tire? Otra vez me lo haces, Tomás, coño, que estoy hablando en general, no estoy hablando...
Estoy hablando
que todas las semanas, al final, cuando hay una discusión, vienen con la historia de... Es la interpretación, y como no estamos dependiendo de una ley o de un VAR que se ajustase a cuestiones matemáticas, como si entra el balón en la portería o no, o como si es fuera de juego por 3 centímetros, que sería capaz de asumirlo que así fuese si la labor del VAR fuera eso. Si va a quedar todo en que es siempre una interpretación, coño, que dejen al árbitro tranquilo y que no le avisen para más cosas, que decida lo que quiera, y si es una cosa flagrante, en este y en todos los partidos, vuelvo a insistir, en este y en todos los partidos, dejen que el árbitro pide su partido.
Correcto. Puedo decir una cosa en 10 segundos.
Rápido.
Yo entiendo la voluntariedad en una jugada. No en un tío que empuja, en un tío que estira. O sea, yo puedo entender, es mano voluntaria, lo puedo entender.
Que es voluntario que le agarra la camiseta.
Tiene voluntad de agarrar.
Que conste que luego habrá agarroncitos, que en ese caso sí que serán agarroncitos, porque muchas veces los jugadores tocan un poco la camiseta.
Pero ahí está el problema. Claro, ahí está el problema, sí. Oye, solo decir que he leído un poco la prensa. Que se edita en Cataluña sobre este tema Martínez Munera, al que le recuerdan dos partidos que, lo digo para decirlo todo, una semifinal de la Supercopa de España del año pasado con el Atlético de Madrid, que una mano de Messi, que un gol anulado a Messi por mano, que no recuerdo yo exactamente, estaba allí.
Munera no ha pitado el penalti hoy, no ha sido Munera el que lo ha pitado.
Sí,
lo ha pitado el del VAR.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Ciro.
Completamente de acuerdo con eso,
Ciro. Y en cuartos de Copa contra el Atlético de Bilbao, un penalti de capa de John en esta eliminatoria que gana en el tramo final con un gol de impropia puerta de Busquets.
Y en el 1940 hubo un penalti clamoroso.
Es que no quiero enredar más, pero recomiendo el último párrafo del diario Sport sobre Munuera, que, hombre, nosotros, o sea, no sé, cada uno puede decir lo que quiera, pero claro, si dice, lo voy a leer ya, porque si no va a decir la gente que no lo lea, dice en un párrafo, en un artículo sobre el arbitraje de Martínez Munuera, dice... Munuera es hermano de árbitro, Miguel, e hijo de colegiado, Juan Ramón Martínez Martínez, que además fue concejal de deporte de Benidorm. Aseguran que Martínez Munuera es seguidor del Madrid y algunos paisanos de la localidad alicantina llaman a Juan, con ironía, el hijo del Ultrasur. Y recuerdan que la hora colegiado internacional dio sus primeros pasos futbolísticos en la Peña Los Amigos, de tinte blanco. Antes de
apostar
por el silbato. Hombre, yo creo que no sé.
Que lo detengan.
No sé.
Está libre. Hace mucho rato que está libre.
O sea, que lo podría hacer esta radio, esto que han dicho ellos, pero no sé. Vamos, no sé. Que esta gente es súper profesional. O sea, no se dedican a esto por haber jugado en la Peña los amigos.
No, sí, y la clave es que no ha pitado el Martínez.
Claro,
no
ha sido Sánchez Martínez. Es que el artículo de Sánchez Martínez,
no
pues
ha
digo. Hombre,
penalti.
Bueno, dicho esto.
Solamente le deseo a Sánchez Martínez. Sí. Que en todos los partidos que va a dirigir a partir de ahora tenga un árbitro arriba Que le seguía que cada agarrón le diga penalti.
Vete a ver. Bueno, ha jugado el Real Madrid con Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Asensio, Vinicius y Benzema. Ya ha jugado el Barça con Neto, Des, que lo ha hecho bastante bien, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Coutinho, Pedri, Messi y Ansu Fati. Primero, ¿qué? Para vosotros, ¿quién ha sido? Manolo, ¿para ti el mejor del partido quién ha sido?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? El Barça puede señalar algo. Por ejemplo, la primera parte de Messi ha sido muy
buena. Bueno, uno del Madrid y otro del Barça, sí. Dime.
Pues yo, por ejemplo, me quedo con las dos primeras. La primera parte de Messi y los 90 minutos de Ramos.
Rico, para ti, ¿el mejor del Barça y del Madrid?
Yo estoy entre la primera parte de Messi y el partido completo de Sergiño Des.
Sí.
El mejor del Madrid es Ramos.
Senabre.
Lo de Ramos coincido. Y para variar, a mí también me ha gustado Messi y me ha gustado Des. Pero para variar te voy a decir Ansu Fati. Ansu Fati y Ramos.
Guas, para ti, ¿el mejor del Madrid y el Barça?
Hombre, Ramos, y cuando tiene el niño Fati pueden pasar cosas. Messi le faltan 90 minutos.
Siro.
A mí Ansu Fati en el Barça y Sergio sí. En el Madrid.
Sí.
Roberto.
¿Qué te ha pasado? No,
hombre, Roberto.
Yo creo que está bien, digo, cuando que está bien. No soy como tú. Soy
Roberto, venga.
Ramos ha ejercido el papel de rey sí. Del clásico y el Barça ha durado lo que le ha durado el físico a Messi. En cuanto Messi ha bajado su rendimiento, el Barça ha dejado de crear peligro.
Bernabéu.
Para mí, Messi y Dest en el Barça. Y me quedo con el partido de Valverde en el Madrid.
Emilio.
Lucas Vázquez.
Perdona, Oli.
Perdona.
Dilo, Oli, ya.
No, Lucas Vázquez, que tampoco está sí. Mal, ¿eh?
No. Nada mal.
Muy bien. Eso,
y Emilio, para ti.
Ansu Fati y Ramos.
¿Qué ha pasado en el partido para que, en el momento, cuando llega el penalti a la garrona del inglés a la camiseta de Ramos, el Barça estaba dominando esa segunda parte? Porque la primera sí. Ha sido un poco más de intercambio de golpes, ha habido un par de jugadas, ha sido muy claro el paladón de Courtois a Messi, que ha sido... Le ha adivinado, porque se tira antes de que tire Messi, le ha adivinado por dónde iba a ir el balón, sí. Y luego Benzema le ha parado una a Neto, y luego ha metido un gol Valverde y otro Ansu Fati, ha estado muy igualada. Pero en la segunda parte, el Barça, el tiro cruzado de Ansu Fati, el remate de Coutinho de cabeza, y de repente llega el penalti a favor del Madrid, y ahí se acaba el Barça, ¿no?
Sí, yo creo que el Barça se ha desplomado el equipo y el entrenador han tardado en reaccionar, y el Barça, que normalmente ganaba al Madrid porque el centro del campo del Barça era prodigioso, acabado en el centro del campo, creo, con Frenkie de Jong y Coutinho. Y todo lo demás era gente de ataque. Yo creo que ahí se le ha ido el partido al Barça. Pero efectivamente, hasta la jugada del penalti, en la segunda parte estaba siendo bastante mejor el Barça.
Para mí, Koeman, que ha estado muy intervencionista en el once inicial, yo me ha sorprendido que pusiera a Griezmann, no me lo esperaba, lo contábamos ayer aquí.
No, que no lo pusiera. No,
que no lo pusiera, perdón, sí, yo me esperaba que lo iba a poner, es lo que quería decir. Ha estado muy intervencionista en el once inicial, pero ha estado cero intervencionista en el partido, que es cuando lo tienes que ser. Ha metido los cambios muy tarde, es verdad que muchos.
Minuto 80 los tres de arriba, ¿no? Claro, 80 y algo.
81.
Muchos cambios de golpe y muy ofensivos y tal, pero muy tarde. Y han estado bajo el efecto del caos de la decisión arbitral demasiados minutos. Yo entiendo que te pueda sorprender y entiendo que, por ejemplo, al aficionado le deje chof el penalti, pero un equipo de fútbol profesional que está en primera división, que aspira a ser campeón, no puede regalar, para mí, el cuarto o los 10-12 minutos que regala el Barça después del penalti.
Bueno, mira, yo vengo diciendo una cosa de Koeman desde el principio, futbolísticamente hablando, y la mantengo hoy más que nunca, evidentemente. O sea, yo creo que el Barça tiene un problema porque Koeman es un entrenador que no da ninguna importancia al centro del campo. Este dibujo con dos centrocampistas, contra equipos de nivel, con centro del campo poblados, con jugadores de calidad. Madrid tiene muchos jugadores, tiene a Modric, tiene a Kroos, Valverde, tiene mucha gente ahí, ha tenido muchas fases más el balón que el Barça, ya le pasó ante el Sevilla a Koeman y le va a seguir pasando. Es imposible gobernar los partidos de nivel, de alta exigencia, con solo dos centrocampistas, y hoy se ha visto. Y además, Koeman es un entrenador, no es la primera vez que lo hace hoy, que cada vez que ha tenido problemas el equipo mete futbolistas de ataque por acumulación, hasta que parte el equipo y al final el Madrid ha acabado jugando en el área del Barça, porque evidentemente el Barça estaba sin nadie atrás. O sea, yo creo que debe reflexionar Koeman sobre el tema del mediocentro, porque evidentemente, más allá de romper el estilo del Barça, jugar siempre con el mediocentro, los dos interiores y el 4-3-3 de siempre, me parece que es un equipo que queda absolutamente en inferioridad contra rivales que evidentemente le pueden
discutir. Partido del Madrid, Pues yo el Madrid quiero decir una cosa. El Madrid ha vuelto a ser el Madrid después de la pandemia. Cuando, y quiero explicarme.
Y no puede ser otro.
El Madrid, cuando tiene que ejercer el de dominador del partido e ir al campo contrario y se encuentra un equipo encerrado, sufre mucho. Cuando el Madrid se junta, se repliega,
correcto,
roba y sale, te hace mucho daño. El Madrid ha dado el recital final,
sí, pero fíjate,
cuando estaba atrás robando, que le ha generado, que le ha podido meter al Barça de 5 para arriba, ¿eh?
No, es que ha sido mejor lo que decía Manolo, que pandemia. Fíjate que en la primera parte el Madrid ha tenido más posesión incluso que el Barça, ¿eh? Yo creo que los planteamientos...
Pero una posesión ficticia.
Sí, 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 pero atrás. Tenía más el balón. Porque tenía más el balón que el Barça.
Pero atrás.
La parte de Benzema ha fallado, que ha hablado Leto magníficamente, un mano a mano. Vinicius ha tenido otra que la mandó al Pedro Sofía. Pero yo digo que de la misma manera que le sacudimos a Zidane merecidamente, sí, sí, con los dos shows de que veníamos, al señor Koeman se le ha corrido el rimel. Sí. La dirección del partido y lo que ha sido
el
Barça desde la banda ha sido.
No puedes hacer tres cambios faltando 10 minutos cuando pierdes el partido.
Y yo creo
desde el minuto,
que Zidane se ha dado cuenta que su equipo rinde más.
Así. Claro.
Es que, repito, acordaros cómo ganó el año pasado la Liga.
Es que esa es la línea que tiene que seguir.
Y a la contra.
Hasta que no le entregan a Mbappé y al Haaland este y todo esto que dice que van a traer el año que viene arriba, el Madrid tiene que jugar agarradito bien.
Pero agarradito, sí, pero no se estaba muy aconchado atrás, ¿eh? O sea, no era.
La segunda parte ha habido hasta el gol. Piensa.
Te meten por empuje,
hasta
Manolo.
El 1-2, piénsalo como ha sido.
Te meten por empuje, pero no por idea de tirar de salir a eso.
No, pero te meten y el Madrid está cómodo metido atrás. Si es que el problema del Madrid es cuando le dice el rival, toma la pelota.
A Zidane no le gusta jugar a eso, nunca le vas a ver salir atrás. Él prefiere ir a morder arriba, como ha hecho la primera parte, aprovechando,
pues
como decía David,
el
que estamos hablando...
También ha habido algún momento que el Barça le podía hacer un roto.
Que el fútbol español ahora no está a la altura del nuevo fútbol europeo, porque no tiene ese físico. Si hay un futbolista que tiene ese físico y que hoy sale muy reforzado de este partido, es Fede Valverde. Y para mí es clave la presión del Madrid en la primera parte.
Titular.
Como después de Benzema, que tira la presión arriba, es Fede Valverde. Y esa es la intención de Zidane. Cuando se mete atrás es porque el Barça achucha y porque el Barça ha ido a por el partido. Pero yo lo que pienso es que el Madrid demuestra hoy, los jugadores del Madrid demuestran hoy, que se enchufan cuando quieren. Es un partido en el que dan todo por ganas, por actitud, y que los dos anteriores los han perdido
pero también es verdad lo que ha dicho muchas veces, Paco.
Ciro,
tú no puedes hacer
Ciro
seis cambios en cada partido.
Zidane estaba tocadito, que la crítica se cebaba en él. Han demostrado que el mensaje de Zidane sigue teniendo bastante profundidad en el vestuario.
Contra el City los enchufaron.
Ahí hay diferencia de nivel. Ahí son peores. Estamos hablando del nivel del Madrid actual. No me hables del Paris Saint-Germain, no me hables del City, no me hables del Bayern. Háblame del Madrid con el Barça, del Madrid con el Atleti, de un equipo de su nivel. Se enchufan en esos partidos.
Te digo que el Madrid contra el City no quería ganar.
Claro. Sí, pero no está al nivel
del City.
No está al nivel del City.
No, pero es igual. Pero yo estoy en lo que viene apuntando Paco en los últimos... Perdóname, Emilio, vale, hable.
Dale, Emilio, y luego Ciro, venga.
No. Lo que quiero decir es que yo creo que hoy parte, evidentemente, todos tenemos razón de la crítica a Koeman. Evidentemente, lo que ha dicho Dani, por ejemplo, me parece perfecto. Yo lo que creo es que hoy también se ha demostrado que allí son dos equipos, dos proyectos, dos entrenadores, dos plantillas y tal, que son totalmente distintas en este momento respecto a que Zidane lleva tiempo, los jugadores son los mismos, el Barcelona es un entrenador nuevo, está mezclando veteranos con jovencitos. O sea, es decir, yo creo que también en este partido se ha notado eso. Es evidente que al Barcelona, por lo que hemos visto en los últimos dos o tres partidos, le va a costar muchísimo establecer un nuevo sistema y una manera de jugar y una rotación y tal. Y yo creo que hoy, en ese mismo partido, se ha visto. También es verdad que yo creo que el penalti al Barcelona le ha hecho, de alguna manera, le ha tocado la moral a los jugadores y los ha dejado muy jodidos.
Lo que decía Roberto de los jugadores, que tienen su responsabilidad, evidentemente, ante el Cádiz y ante el Saltar, ¿cómo se llama?
Sí, Saltar, lo he dicho bien.
Como dice
Pepe Castro, el Saltar.
Efectivamente. Que no les quito ninguna responsabilidad, pero yo le pongo más responsabilidad a Zinedine Zidane, y estoy un poco con lo que venía apuntando Paco González, ¿no? De que tú no puedes meter seis o siete cambios. O sea, tú no puedes cambiar toda la defensa contra el Donetsk. O sea, no puedes cambiarla toda la defensa, meter a Mendy en el otro lado, meter a bueno, pues, a Militao obligado, a Marcelo, no sé qué. Porque hoy, por ejemplo, Lucas parecía otro jugador, que no era el que jugó el otro día. O sea, Asensio, tres cuartos de, sin hacer un partido extraordinario, mientras le han durado las fuerzas, parecía otro futbolista.
Lucas,
es decir, Lucas, lo que no puedes hacer es rotaciones de 7 jugadores o de 5 jugadores. O sea, tienes que hacer rotaciones de 2, 3 jugadores, porque a este Madrid, si no, se le ven las costuras. Lucas, porque hay jugadores que todavía no están.
Ha estado bien, lo ha destacado Oli antes y tal, pero ha estado bien porque el Barça no ha ido a atacarle. O sea, yo no entiendo que... No es habitual que un equipo, en un clásico, tu equipo rival pierde un defensa titular, que tiene que irse Nacho, entra Lucas Vázquez. Hombre, yo, si soy Koeman, o meto a Dembélé ahí, o meto a Ansu Fati a la banda. Hago algo para destrozar a Lucas Vázquez, claro. y no le han buscado ni en una ocasión. Y luego déjame decir, ya que le estamos dando palos, yo el primero, muchos a Koeman, que también hay jugadores del Barça que se le tienen que hacer mirar. Para mí hoy Busquets es un partido pésimo, para mí hoy Lenglet, ya lo hemos dicho antes, es un partido pésimo, no solo por el penalti, sino la jugada del gol, el primer gol también.
La jugada del primer gol es Busquets. Que
es un fallo de Busquets, pero luego cuando Piqué se queda clavado, ahí hay una zona que Lenglet tiene que ir a corregir y ayudar.
Bueno,
y no,
entonces es Piqué
no
también.
Sí, sí, Piqué, Lenglet, Busquets... Sí.
Benzema les gana los dos.
Para mí Coutinho, hoy no ha aportado nada.
De Jong no da el paso.
Pedri desplazado.
Pedri que ha aparecido. Claro. Destaquemos a Alba, ¿eh? Ofensivamente la primera parte ha estado muy bien.
Y a Test, y a Sergiño.
Que es un jugador muy importante.
De todas formas, yo en el Barça lo que veo es que, evidentemente, tienen que tener paciencia. Pero claro, porque son chavales muy jóvenes, hay algunos que tienen unas condiciones tremendas.
Dos chicos de 17 años.
Sí, pero cuidado, Emilio, la paciencia sin títulos... Cuidado.
Sí, sí, es difícil, es difícil.
Cuidado, ¿eh? No.
Muy difícil tener paciencia sin títulos,
Pues hay que asumirlo, Manolo. Exacto. O sea, el Barça viene de una situación que no se arregla en 4 días. Vienes de un 2-8 y vienes de hacer el ridículo 5 años en Europa.
Manolo.
Y de un fin de ciclo. Es que es así.
Yo llevo tiempo diciendo en esta emisora que una de las cosas que le falta al Barça, que no lo hará ni esta directiva destrozada, ni este entrenador, ni siquiera esos capitanes como Messi que meten la rajada y después se arrepiente, ese Busquets que dice que va a estar 5 o 6 horas hablando del Barça y no cuenta nada, o este Piqué que dice que ellos son los amos del club porque otros no han querido ser los amos. O sea, o los que vengan, alguien tiene que decir la verdad. Y la verdad es que probablemente nos vamos a pasar 2 o 3 años, veremos si ganamos algo. Pero a partir de esa verdad es cuando se puede empezar a construir algo.
Y luego hay una cosa puntual, que yo no me meto en que si está bien o no, pero tú tenías a Suárez, que tenía su 9 ahí, que los centrales estaban desesperados todo el partido con este tipo, y no lo tienes ni has traído un 9. Entonces yo, como soy hincha del 9, un equipo que juega ahí, pues muy bien. A mí no me vais a hacer dudar de Ansu Fati, por ejemplo, ¿no?
Magnífico, y ojalá le vaya puede, chico, que puede jugar de 9, sí,
no. Pero no es el
9-9. El gol que mete hoy es de 9 puro.
Pero no es el 9-9. Hoy es un acompañante perfecto, lo regala. Ahora yo te digo que la baja de Suárez, del mejor Suárez, te repito, es complicado.
Lo que es complicado es no fichar a ningún central. Para mí eso es mucho más grave que no traer a un 9, a Depay, que estoy de acuerdo, que es mejor tener un 9 que no tenerlo. A mí también la figura del 9 me gusta, aunque en Barcelona no siempre tal. Pero, hombre, no tener un central, ir por la vida con... ahora tienes que ir a Turín con Araujo y Lenglet y tal. Yo lo siento. Ya sé que en diciembre o en enero se va a traer a Eric García o se va a intentar, pero no era en diciembre o en enero. Era en este mercado el Barça tenía que haber fichado
un central. Pero, Dani, yo repito, mira, el Barça lleva 3 jornadas de liga seguidas sin ganar. Pedri, muy buen futbolista. Ansu, muy buen futbolista. Des, muy buen futbolista. Pero... en un equipo grande yo sigo teniendo muchas dudas de si hay paciencia para que esos muy buenos futbolistas
no van a desperdiciar,
lleguen a cuajar. Claro, es que...
Tienen que darles el tiempo que necesiten. Claro. Porque, desde luego, si hay alguien que no es culpable en esto, son los chavales.
Ninguno.
Bueno, vamos a ver cómo van las dinámicas, porque es cierto que se ha trasladado la presión a Barcelona, a Koeman, al equipo. Viajan a Turín para jugar contra la Juventus, que no es cualquier cosa. Y vamos a ver si el Madrid, esto no es flor de un día, sino que es una continuidad para los próximos partidos. Tiene un difícil compromiso en Alemania y viene de 2 derrotas consecutivas en Liga y Champions que le han hecho daño. Así que vamos a ver cómo se muestra en Alemania, ¿no? Porque quizá jugar contra el Barcelona, en eso de la actitud de lo que hablabais, es más fácil para ellos que jugar contra el Cádiz, ¿no?
Pero no es que sea más fácil, es que mira, el Mönchengladbach es que es peor que el Barça. Va a correrle más, va a morderle más, le va a presionar más y le va a dar el balón. Y le va a dar el balón.
Por eso digo que a ver cómo te encuentras para ese partido. A ver cómo se encuentra el Real Madrid.
Lo que es seguro
es que Zidane... que no es el Bayern, pero son alemanes. Y puestos allí. Sí, sí.
Todos los alemanes es un callo que te sale.
Cuidado. Bueno, pero digamos una cosa clara, Tomás. El Madrid de... Ya sé que no es este, pero el Madrid de hace 2-3 años, al Borussia Mönchengladbach, allí y aquí.
Lo que yo he visto, que dices, oiga, mire usted, hay muchos jugadores del Madrid que tienes que abrazarlos hoy y meterles una multa.
Sí, señor, sí, estoy de acuerdo.
Ahora, mira, tú dices, oiga,
viendo solo,
hoy...
viendo solo la primera parte y sin saber cómo iba a acabar el partido, sí. Hombre, la segunda parte es un desastre, pero era para decir, el Madrid lava la imagen de los otros dos días, porque los otros dos días era un horror de equipo.
El Barça va a Turín y el grupo es de broma, y aunque pierda va a pasar el segundo, en el peor de los casos, el Madrid, cuidado, que se palpe
la
ropa,
sí,
que lo del martes
sí,
tela, ¿eh?
Sí, se la juega.
Y que aunque está obligado a rotar, porque lo que decía Siro antes, que es el ideal, ¿no? Tener un once tipo y darle continuidad, pero es que en el fútbol actual de la pandemia es imposible, porque es que luego los jugadores del Madrid, el 90%, se van con las selecciones y juegan tres partidos con las selecciones. Y tienen tres partidos a la semana. Yo estoy seguro que en Alemania va a repetir el equipo prácticamente. Si puede recuperar alguno, cambiará. Y seguro que, porque claro, partidos tan importantes lo va a repetir, pero que luego tiene que volver a enganchar a jugadores que no han funcionado. Tiene que recuperar a Isco. No puede dar por perdido a Isco.
No puede dar por perdido a Marcelo. Tú vas a Alemania,
pero no lo puede dar por perdido, Manolo.
Pero sí le dijimos, perdona,
si es que Marcelo está perdido, no
le dijimos muchos a Solari
perdido.
Que una de las funciones del entrenador es tratar de recuperar jugadores. Cuando apartó a Marcelo y a Isco del equipo, que los apartó a los dos, dijimos, hombre, una de las tareas del entrenador es tratar de que esa gente vuelva a jugar al fútbol. Y Zidane lo está intentando, pero yo estoy de acuerdo con que 6 cambios en el equipo le hacen mucho daño al Madrid.
Tú vas a Alemania, quitas a Asensio, pones a Rodrigo, por decirte algo, pues dices, bueno, pues tiene un sentido.
Y no pasa nada.
Sí, uno, vas a quitar seguramente a Nacho.
Pero como metas 4 nuevos, estás
bien,
en riesgo.
Pero se ha acabado.
Sí, sí.
Y luego que estamos con 24 de octubre, que seguimos esperando a Eden Hazard, que asuma el liderazgo que tiene que asumir el Real Madrid, pero mientras tanto el que tira del carro es siempre el mismo y sigue sin renovar. 24 de octubre, o sea, yo no sé a qué esperan.
Eso mismo
a qué
lo
esperan.
En un tuit hoy.
Pues no entiendo, Manolo, a qué esperan. A sentarse. A darle, ¿qué quiere? ¿Dos años? Dale 2 años.
Empezamos la campaña,
pero
en eso no,
pero
si no
campaña.
Ahora la llevamos hace
mucho tiempo abierto. ¿Cuánto necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué pide Ramos? ¿Dos años? Pues dáselo.
O tres.
No, hombre, eso los ha ganado.
Yo creo que hay que darle 3.
Hasta el 2.
Mira, hoy es un día para postular y tú puedes dar dinero.
No, por eso. Yo creo que hay que pedir 3, no 2.
La hucha, hay que sacar la hucha.
En eso no va a haber problema. Sí.
No, bueno, claro, no va a haber problema, pero estamos en noviembre, ¿eh?
Y en enero es libre, ¿no?
Bueno, estamos en octubre.
Tiene sentido que lo
hagamos. No, estamos en noviembre. A 20 y pico ya de octubre.
Bueno, pero estamos en octubre.
Pero te hago otra vez la pregunta, pero en eso no va a haber problema, ¿no?
Bueno, si Florentino no quiere que haya problemas, no va a haberlo.
Pero ¿por qué? Porque esto que ha dicho Roberto de que va a pedir 2 años y no se lo van a dar porque es mayor de 30
Repito,
años.
Repito, si Florentino no quiere, no va a haber problema.
Pero claro, pero es que te lo está explicando Manuel.
Esto está sumado.
Si tú no quieres tú tienes que plantearte, ¿te interesa Ramos?
Claro, sí, pero insisto,
no te interesa fichar
y
García.
Y además,
en esa norma no escrita del Madrid, que
da igual esa filosofía.
Bueno, yo digo que esa norma no escrita.
Pero ¿quién ha hecho tanta historia en el Madrid para no poder jugar 2 años?
Hoy mismo.
A día
hoy
de
mismo
hoy.
Cuidado que en Barcelona también empezamos con lo de la historia y los años y tal, y acabamos con tíos que tienen contrato hasta 2024.
Pero mira el rendimiento de Ramos cuando no está, se hunde el Madrid.
Dani, no solo acabamos como tú has contado, sino que acabamos con un contrato a Messi de que se fuera cuando quisiera.
Sí.
Sí, bueno,
¿vale? Todo lo que nos había dado y por todo lo que habíamos ganado con él y tal. Cuidado, ¿eh? No lo que tú dices, que también es verdad. Porque, entre otras razones, el amigo de Sergio Ramos, el Piqué, este, ha renovado hasta los 39 años, me parece, o 38.
37. Pero tú sabes,
vale, 37,
tú sabes como yo que eso tiene su trampa. Que eso tiene su trampa, sí. Bueno, oye, seguramente cuando aparezcan más imágenes que aparecerán del clásico y más comentarios.
No. El penalti ya no lo vemos más en la tele.
Cuando aparezcan más imágenes y más comentarios, dará para hablar. Así que aquí estaremos mañana en el tertulión para contar más casos. Os agradezco a todos, Lama.
Por favor.
Rico, Senabre, vaya alineación.
Eres un
caballero. Siro, Roberto Morales, David Bernabéu.
Bueno, ¿podrías
Oliveros,
decir,
Emilio Pérez de Roza, dime, Emilio.
Corro,
sí.
¿Podrías decir, Corro, lo que dijo Juanma el otro día con otros invitados, que era el Dream Team?
Esto es el Dream Tintos. Venga, un abrazo a todos, gracias, ¿eh?
Adiós. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Ha sido un placer compartir una hora de radio con la gente que ha opinado sobre este Barcelona 1, Real Madrid 3. Pero señores, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Atentos porque vienen horas importantes para este país. Estamos a la espera del anuncio oficial del estado de alarma. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Como dices, estamos mucho más cerca de un segundo estado de alarma a nivel nacional. Mañana mismo podría decretarse tras el Consejo de Ministros extraordinario previsto para las 10 de la mañana. Un Consejo de Ministros en el que, como ha confirmado la propia Moncloa, será exclusivamente para eso, para estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de Estado de Alarma. Mientras tanto, cada maestrillo tiene su librillo y cada comunidad sus normas. Por ejemplo, la valenciana, que a partir de esta noche implementa el toque de queda en la región. Hasta allí nos vamos, Ana Matamales.
Toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, pero no es la única medida que ha adoptado el gobierno valenciano. Además, los parques y jardines estarán cerrados a las 10 de la noche. No se podrá consumir en la barra de los bares y se reduce a un máximo de 6 personas las reuniones o grupos, tanto en el ámbito público como en el privado. También queda prohibida la venta de alcohol entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, excepto en hostelería, medidas en conjunto que buscan reducir el contagio del virus que se produce sobre todo en el ámbito social. Hoy la comunidad ha vuelto a batir el récord de contagios desde que comenzó la pandemia, con 1.690 contagiados registrados en 24 horas.
Quienes también han publicado en su boletín oficial nuevas restricciones es la Comunidad de Madrid. A las 16:47 exactamente ha expirado el estado de alarma en la región. En ese momento han entrado una serie de medidas que afectan a todos los madrileños. Para empezar, las reuniones sociales de 12 de la noche a 6 de la mañana prohibidas. Durante el resto del día los encuentros podrán ser de un máximo de 6 personas. Tantos cambios tienen despistados a los madrileños. Cecilia es un ejemplo.
Yo pienso que estamos poco más o menos como estamos hasta ahora, con la diferencia de que por la noche, en lugar de cerrar a las 11, se va a cerrar a las 12 hasta las 6 de la mañana, pero que durante ese tiempo tampoco sabemos lo que va a pasar muy bien.
Ese cierre que comenta afecta a los bares, que van a cerrar a las 12. La hostelería también ve limitado su aforo, 50% en interiores, 75% en terrazas. Eso sí, el servicio en barra completamente prohibido. Los comercios, a excepción de los imprescindibles, abren solo hasta las 10. Cines, teatros y otros espacios culturales ven reducido su aforo a la mitad, al igual que las instalaciones deportivas. Eso Madrid, porque la región que puede presumir de buenas noticias es Canarias, porque Alemania y Reino Unido sacan a las islas de su lista negra de zonas de riesgo. Todo esto llega después de que el archipiélago haya reducido su incidencia acumulada hasta poco más de 30 casos por cada 100.000 habitantes. COPE en Canarias, Javier Benítez.
Desde el anuncio de Reino Unido y Alemania del levantamiento del veto a Canarias, se ha animado el número de reservas al archipiélago. Solo este fin de semana Gran Bretaña ha aumentado un 50% los vuelos, Alemania un 12%. Además, la búsqueda de alojamiento se ha incrementado un 30% en ambos casos. Los vuelos irán al alza a medida que pasen los días. Las previsiones para la semana que viene son buenas. Se estima más de 230 conexiones. Ahora toca implementar los test PCR o de antígenos en los aeropuertos. Celebra la noticia Eduardo Besares, secretario de la COE en Canarias.
Ahora toca seguir siendo responsables para mantener el archipiélago como un destino seguro, controlando la curva de contagios, ¿no? Esta decisión esperamos sea complementada con la aprobación inminente por parte del Gobierno de Canarias de la realización de test en aeropuertos, ¿no?
Solo falta que los países nórdicos recomienden viajar a Canarias para complementar los tres mercados principales emisores de turistas al archipiélago.
Como decía, todo esto apenas 10 horas de que se reúna el Consejo de Ministros extraordinario para declarar un nuevo estado de alarma a nivel nacional. Un estado de alarma que podría servir para dar un espaldarazo jurídico a todas estas medidas de las que estamos hablando, o para todo lo contrario, para que algunas de las que valen hoy no valgan mañana. Hoy no ha podido ser esa reunión extraordinaria porque Sánchez también tenía otra cita extraordinaria. Se ha reunido por primera vez con el Papa Francisco, que le ha instado a construir una patria, dice, con todos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Aunque eran muchas las expectativas ante esta visita, nadie se podía imaginar que, rompiendo con la tradición y de forma inesperada, el Papa Francisco haya dirigido un fuerte discurso de 8 minutos sin papeles a los miembros de la delegación española. Quería enviar un mensaje directo sobre el peligro de la deriva de los sectarismos.
Construir la patria con todos. Eso no es fácil. Construir la patria donde no nos es permitido el borrón y cuenta nueva. Porque las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria, no construyen.
Al finalizar la reunión, que ha incluido otra conversación con la Secretaría de Estado Vaticana, la Santa Sede ha emitido un comunicado en el que indica que se han abordado cuestiones de interés común a ambos estados, haciendo hincapié en la necesidad de mantener un diálogo constante entre la Iglesia y el Gobierno.
Y voy terminando, Corrochano. Y lo hago con una noticia que puede que tenga sus días contados, porque bien, quizás sea la última o la penúltima vez que cambiemos de hora. Esta noche retrasamos el reloj. A las 3 volverán a ser las 2. Así que el que esté durmiendo a esa hora, que lo disfrute, porque va a tener una horita más, que nunca viene mal.
Ni lo repito, a las 3, bueno, sí, lo repito, a las 3 son las 2, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Un abrazo, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta luego, Corro.
Mañana recuerden, atentos a los servicios informativos de la cadena COPE, al tiempo de juego, porque seguramente va a haber noticia importante para este país, el estado de alarma. Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora informa Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Y es un placer como siempre, querido Corro. Buenas noches. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos siempre gracias a los amigos de Berti. Justo ahora, que es cuando más les necesitamos, más cerca les tenemos. Y ahora mismo en Berti.es te recordamos que puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, que nos lo pone muy sencillo. En cualquier momento y en cualquier dispositivo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos. Pero es que en Berti.es ahora también tienes un descuentazo. Sí, por ser nuestro oyente, ahora mismo hay para ti un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? 40% de descuento. Así que no tardes. Y haz como nosotros, contrata ya tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Hasta luego.
Lo siguiente es la victoria del Atlético contra el Betis 2-0.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Dígame, señora. Dígame.
Bueno, estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.946 09946 serie 13 013.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Pues sí, otra vez por aquí estoy, sí. Preveo una temporada muy emocionante y la verdad es que esta liga está siendo indescifrable, la verdad. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta, permanentemente decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte. Pero ojo, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, olvídate. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada día hasta el domingo 1 de noviembre y supercuotas en todos los partidos de la liga, si es que es espectacular. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pierna izquierda, casi un uñazo. Parecía un centro, pero se envenenó tanto que tocó en el palo contrario y el balón se va para adentro.
Luis Suárez, mano a mano, solo, frontal del área, mete para Lodi. Lodi atrás, Luis Suárez. Gol, 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 gol. Sentenció Luis Suárez a la contra y contra 10. Vuelve a fusilar el pistolero. Atlético, invicto de Madrid 2.
¡Batistero! Gol de Marco Llorente ha sido a los 23 segundos del inicio de la segunda parte. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Escalera, Isaac, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Están por ahí también Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿has llegado a casa?
Aquí sigo, buenas noches, aquí estoy en casa, sí.
Muy bien, y Gato, Miau, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, antes de nada, noticias de los dos equipos. Primero de la rueda de prensa en seguimiento de la de El Cholo, Antonio, y la de Pellegrini Escalera. ¿Qué ha dicho El Cholo, Antonio?
Bueno, tiene varios titulares, yo creo que son interesantes. Primero, ha distinguido muy bien entre el primero y el segundo tiempo. En el primer tiempo no ha tenido ningún empacho, como diría Rubén, en decir que han sido superiores los rivales, el Betis, pero que los cambios en la segunda le funcionaron muy bien y que el Atlético recuperó el gobierno del partido y la capacidad para hacer daño al rival. Le han preguntado por Lemar. Le han preguntado exactamente si a Lemar se le ha acabado el crédito. Y ha dicho el Cholo Simeone, defendiendo claramente a su futbolista, que mis futbolistas, voy a muerte con ellos, está trabajando para mejorar. Y bueno, ha venido a decir que no le va a dejar ahora tirado ni le va a señalar que no vuelva a jugar nunca más. Y luego hay un corte que vamos a oír, que a mí me gusta mucho porque viene a vuelta de todo este debate peregrino, absurdo del estilo y del éxito. La verdad es que el Atlético de Madrid, con todo el antifútbol que hace, es el único equipo invicto de la Liga, es el máximo goleador de la Liga junto a la Real Sociedad, y por todo esto se le ha preguntado al Cholo si al final todo esto le da la razón, Simeone.
No creo tener la razón de nada, porque en fútbol creo que la razón no la tiene absolutamente nadie, pero está claro de que cuando vos llegás a un club, el club lo que quiere es ganar. Obviamente si podés jugar extraordinariamente bien, será mucho más bonito, pero no he conocido ningún aficionado que quiera empatar. Todos quieren ganar, obviamente que todos quieren ganar jugando bien y gustando y haciendo muchos goles, pero bueno, a veces todo lo que uno se ilusiona no puede ser.
El Atlético ha jugado hoy con Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Marcos Llorente, Torreira, Coque, Lemar, Correa y Luis Suárez, y en la segunda parte entraron Herrera y Carrasco, nada más empezar, y luego Joao Félix, que ha sido suplente en el minuto 56. ¿Se ha lesionado Carrasco? ¿Sabes algo, Antonio? Me imagino que para Salzburgo difícil, ¿no?
Parte médico, no, para Salburro nada. Hay un parte médico oficial del club que habla de molestias musculares. Yo cuando he cantado la lesión de Carrasco, que había pasado pelín inadvertida, él se iba tocando atrás. Entonces, cuando tú te vas tocando atrás, lo normal es que haya algo serio.
Si es baja, baja importante.
Sí, mínimo, vamos a ver, pendiente de más pruebas, pero 2-3 semanas seguro.
Escalera, ¿qué ha dicho Pellegrini?
Pues ha hablado de la preocupante falta de gol del equipo en el día de hoy en la primera parte y sobre todo de los delanteros, ¿no? Porque por ahora, en las jornadas que llevamos de liga, el Betis, ninguno de sus delanteros, ni Borja Iglesias, ni Sanabria, ni lo poco que ha jugado Loren Morón, han podido ver puertas, ¿no? Los goles del equipo son de centrocampistas, defensas y de media punta, ¿no? Pero ninguno de delantero. Además, ha hablado el técnico que le ha gustado la primera parte, que no le ha gustado nada la segunda, y sobre todo también que les ha faltado pues ese puntito de suerte y ese último pase en la primera mitad para adelantarse en el marcador, porque marcar antes ante estos equipos como el Atlético de Madrid es muy importante. Y además, sobre la expulsión, de Montoya ha dicho que ha sido clave ya para desequilibrar la balanza a favor del Atlético de Madrid y que va a mantener el sistema y la idea de la primera parte porque le ha gustado bastante.
Quedé muy contento con los primeros 45 minutos. Desgraciadamente, como dije, se gola a 2 minutos de un saque lateral. Nos pilla una distracción que permitió
al Atlético de Madrid ponerse en ventaja y después ya jugamos con un jugador menos. Por eso que digo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que buscar las soluciones para tener más gol, pero el funcionamiento del equipo va a seguir en este mismo sistema, que creo que es el sistema que nos conviene y lo estamos demostrando, pues somos capaces de jugarle de igual a igual a cualquiera.
El Betis ha jugado con Bravo, Montoya, Mandy, Bartra, Alex Moreno, Guido Rodríguez, William, Carballo, Canales, Tello y Sanabria. Y ha sido expulsado Montoya en el tramo final del partido. Antes de que nos metamos en un poco el análisis del partido, la noticia de Condovia que has contado en el tiempo de juego.
Sí, que el Atlético de Madrid quiere hacer algo en este mercadito adicional del que disfruta, y el nombre propio es Condovia, pero como no tiene un duro para gastar, el Atlético de Madrid, según ha podido saber la cadena COPE, le ha pedido a Jorge Méndez que interceda con el Valencia para intentar traer a Condovia a coste cero, esto es, en modo cesión hasta final de temporada. Es de dominio público la relación que tiene Jorge Méndez con Peter Lim.
Hombre, son socios,
Al que le ha, claro, y al que le ha colocado a muchos jugadores y entrenadores, y bueno, como la relación de Miguel Ángel Gil con Méndez también es bastante buena, pues bueno, a ver si cuela este tema y puede venir.
Hombre, yo creo que algo más le tiene que ofrecer para convencerle, que más que le deje a coste cero, ¿no?
No, cedido, que pague el Atleti.
Sí, pero que algo, no sé, alguna idea, no, o sea, me imagino que Méndez, que llevan estos 1000 años, tendrá alguna imaginativa idea para convencerle de este asunto.
En la ingeniería futbolístico-genética de...
Sí, alguna cosa habrá.
Seguramente que hay alguna
solución. Bueno, vamos al lío. Los números, Rubén Gato, le dan la razón a Simeone y al Atlético de Madrid, porque hoy la gente puede mirar la alineación y decir, joder, no está Joao Félix, que no sé si tiene algo que ver con esa jugada con Kimmich el otro día, con la que no entró con mucha fuerza y terminó en gol del Bayern, no sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver, pero la gente ve, no está Joao Félix, vaya equipo, tal, no está Carrasco, tal, pero los números le dan la razón. Rubén Gato, Antonio.
Los números casi siempre le dan la razón a Simeone, y los números esta noche dicen que el Atleti es segundo a 2 puntos del Madrid con un partido menos, es decir, que si el Atleti ganara el partido que le queda pendiente sería el líder de la Liga, que es el único equipo de la Liga que no ha perdido, que es el equipo menos goleado de la Liga, y que con 21 partidos esta noche ha mejorado la mejor racha de su historia en Liga. Lleva 21 partidos sin perder, nunca lo había hecho el Atleti eso en más de 100 años de historia. Es decir, los números como no tú dices, le dan la razón.
Pero no solo le dan la razón, sino que yo me atrevería a decir que justifica de manera abrumadora su idea y su plan, por mucho que a muchos no les guste, por mucho que el espectáculo no sea bastante saludable para algunos, pero al final ese corte que hemos puesto es otra vez más la misma pildorita, filosofía, ley 1 de Simeone, que es ganar, y al final, bueno, pues el resultado...
Sí, pero Ruiz, yo iba a otra cosa, yo sé que tú hablas de ganar, pero el Atlético de Madrid, y esta discusión la están teniendo también el Madrid y el Barça, le da hoy, con sus errores, que los ha tenido, para ganarle al Betis, pero no le da haciendo un partido hasta decente para no caer goleado contra el Barça.
Eso os iba a decir, que ¿dónde jugó mejor el Atlético de Madrid? ¿En Múnich? O hoy, hombre, ha ganado hoy, se supone que hoy, pero en Múnich tampoco tuvo una mala cara, ¿no? Lo que pasa es que te meten cuatro.
Pero en Múnich, el ejemplo que te voy a poner, yo creo que sirve perfectamente. En Múnich comparece un aspirante y un campeón que defiende su título. El aspirante te toca 4 o 5 veces y no te tira. El campeón te toca 2 veces y te
vas a la lona. O sea, sí, así, está bien puesto.
Esa es la distancia.
Gato, miau, que no te digo.
No, vamos a ver, me parece que el tema de los números me parece que es incontestable para el Cholo. Dice Rubén que casi le dan la razón. Si le quieres quitar algún porcentaje de esa razón al Cholo, lo puedo entender, pero es que los números son aplastantes y son absolutamente incontestables. Es que no, yo entiendo a la gente que le quiere atizar al Cholo por mil cuestiones o por menos, pero me parece que al final los números... Yo creo que es el mejor hombre de empresa que tiene el Atlético de Madrid para empezar. No hablo de deportivamente, a nivel de empresa, por todo lo que le reporta. Si el club se mira solo a nivel empresarial...
Debe ser el mejor, porque es el mejor pagado.
Sí. No, ya está. Bueno, es el mejor pagado porque es el que más...
Es que normal,
pero, Rubén,
si tú fueras el mejor narrador de la COPE, te pagarían el que más...
Es que una cosa lleva a la otra.
Por eso, al que más pagan es al mejor.
Claro, pero, entonces, pero, escucha, Rubén, entonces, ¿tú le dirías a la Batón tiramente que es el que más cobra, siendo el mejor? No, Dios, es innegable, tío, es
un inciso,
el mejor de
perdona,
la casa. Por
la estrella del Atlético de Madrid es el Cholo Simeone.
Pero evidentemente se le paga mucho porque ha demostrado, acreditado, que multiplica exponencialmente la riqueza
total,
de este club desde que llegó.
Que nadie es tonto, hombre, que no pagan a la gente que no...
El Cholo es rentable para el Atlético de Madrid siendo el mejor pagado.
Ahora, la pregunta...
Es que no sé dónde está la discusión, si es que hay dos defensores del Cholo de unos ataques imaginarios. Sí, que nadie ataca al Cholo.
Sí, no nos quedemos ahí. Ahora, te puedes preguntar, una vez establecido ese límite, es decir, el Cholo le ha dado al Atlético un estatus en Europa que no tenía antes y una una ganancia que el Atlético necesitaba. Ahora, la pregunta es, ¿el aficionado tiene, es lícito que el aficionado del Atlético diga, ostras, me gustaría un poquito más? Claro, claro que claro, es lícito, claro. También. Es lícito.
La gente que la habrá rayado no hubiera
a Joao Félix. A Félix, ¿sí? Claro. Oye, claro. La gente, cuando no ha visto la aviación, ha dicho, ostras, ¿qué pasa?
Todo eso es lícito, claro que sí.
Pero al final ha acertado, porque además Joao Félix en los minutos que ha jugado, hombre, sí, ha metido un pase, es que un par de pases que son, claro, lo que dice Rubén, que mucho, que es el diferente.
Da cuatro soluciones de gol para ganar un partido.
Total.
Mira, Corro,
cuando ganas siempre tiene razón.
Total, voy a poner un ejemplo de un chat que yo tengo con cuatro afamados seguidores del Atlético de Madrid. En el descanso bramaban todos, ¿por qué no pone yo Félix? Esto es inaguantable, esto es insoportable. En la segunda parte, en el minuto 15, joder, qué maravilla, ha cambiado esto.
Pues eso es como ha sido hoy, eso es la vida.
Cabe todo en cualquier momento.
Total.
Claro, pero yo una cosa que quiero sacar y recordarlo una vez más. O sea, el partido lo resuelve Marco Llorente, que es un invento del Cholo, que dijo, este tío hay que ponerle en este lado. Y ese mérito hay que reconocérselo al Cholo, porque luego le daremos todos los palos que haya que darle a Simeone. Pero lo de Marco Llorente, gran parte de la culpa, primero el chaval que está descomunal.
Ha definido como un delantero de toda la vida.
Bueno, es tremendo.
Ha definido
tremendo.
Muy bien, ¿eh? Ha sido una jugada difícil.
Primero, ¿no? Demuestra que es el que está en mejor estado de forma de toda la plantilla, no sé si de la liga, porque se va del su contrario en ese cambio de velocidad y le saca dos cabezas. Y luego, lejos de hacer lo normal, lo terrenal, que sería ponerla atrás porque has apurado hasta la línea de fondo, tiene la lucidez para adivinar que el portero amaga hacia un lado y metérsela por donde no la puede.
¿Los dos partidos que le quedan al Atlético te lo sabes, los que le faltan jugar? ¿Uno es el Elche, puede ser? ¿O cuál es el que falta en Atlético de Madrid? Rubén, ¿te lo sabes?
Los dos de la primera jornada.
El Atlético, ¿no? Ahora.
El Sevilla.
No, los dos que no ha jugado.
El Atlético
los dos
a Pamplona.
No, te digo los dos que le faltan por jugar.
Bueno, los dos que no han jugado. Bueno, uno es el Elche y otro es el Sevilla, creo recordar.
Sí, puede ser. Pedro, ¿tienes ahí tú los dos primeros partidos que no ha jugado el Atlético de Madrid? Pero creo que es el Sevilla y el Elche, sí. No es por hacer un poco cábala sobre dónde puede terminar el Atlético de Madrid con esos dos partidos menos que tiene. Oye, Escalera, el Betis. Empezó bien, Pellegrini gustando, pero se ha llevado unas cuantas derrotas seguidas, ¿eh?
Sí, la verdad es que el Betis empezó bien, le ganó al Alavés, le ganó al Valladolid, después perdió con el Madrid, pero hizo un buen papel en Valencia, hizo un gran partido en Valencia, ganó 0-2, pero ahí se estancó el Betis, porque la verdad es que además de la falta de gol que hemos visto en la primera parte, donde ha jugado creo que a un buen nivel el conjunto verde y blanco, después hay que ver también que encaja muchos goles, ¿no? Ahora mismo es cierto que queda la jornada de mañana, es el equipo más goleado de la primera división junto al Valencia, con 11 tantos encajados en 7 jornadas. Y analizando e hilando lo que comentaban los compañeros con el Cholo Simeone, hoy el Cholo Simeone ha cambiado el partido y hoy Pellegrini no ha podido contrarrestarlo en la segunda parte, porque el Cholo ha metido a Herrera, que creo que le ha dado muchísimo al Atlético de Madrid, y a Carrasco, y Pellegrini creo, sinceramente, que ha quitado a los dos mejores del Betis.
Sí, los cambios de Simeone le han dado al Atlético otra cara y Pellegrini no lo ha hecho, es así.
Pero, por ejemplo, no es que no lo haya hecho, es que ha quitado para mí a los dos mejores del Betis, a William Carvalho, que le está dando, creo que era el mejor del partido, le estaba dando muchísima estabilidad, y a Tello, que estaba desbordando bastante, ¿no? Yo creo que ahí se equivoca Pellegrini, que no es capaz de reaccionar en la segunda mitad, y además el equipo sale totalmente dormido en la segunda parte, y bravo en el gol de Pillo que comentabais de Marcos Llorente, que ha hecho un verdadero partidazo, es gran parte también virtud de Llorente y también en parte error de Bravo, que después salva, pero ese gol la verdad es que no está nada acertado.
Los partidos son, gracias Pedro Zamora, son Levante la segunda jornada y la primera es Sevilla. Sevilla y Levante es lo que le queda al Atlético de Madrid. Bueno, pues nada, lo siguiente es Salzburgo, aquí en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Salzburgo, el martes de la Liga de Campeones, el Atlético en la Liga va como un tiro y se supone que entra el Salzburgo, es un partido que debe ganar el Atlético de Madrid, vamos a ver cómo sale, aunque el Salzburgo es un equipo que también da sus disgustos. Rubén, Antonio y Gato, un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Besos.
Vale. Bueno, hasta luego. Adiós, Escalera. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo, Corro. Hasta luego.
Chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Uy, qué
Quique, uy, Quique dentro del área, Quique que le pega. Gol, 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 gol. De Leibar marca el obrero del fútbol español.
La maniobra es
magnífica de Quique García, que dispara arriba potente. Sevilla 0, Eibar 1.
Atiende esta noche en el tiempo de juego el narrador del gol de Eibar, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
noches. Oye, bueno, el Sevilla, segunda derrota consecutiva, viene de un buen resultado en Londres contra el Chelsea, pero una derrota contra el Granada y otra contra el Eibar en casa. Hoy ha jugado Buckley, Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos Acuña, Gudeli, Rakitic, Oliver Torres, Óscar Rodríguez, Munir y En-Nesyri. Ha hecho algunos cambios en la alineación, estas rotaciones que parecen obligadas para todos, y eso lo anota el Sevilla, ¿no?
Sí, este equipo lo nota, las rotaciones, sobre todo si en ese once titular que tú has comentado, Corro, no está Koundé, que sigue con el COVID, a la espera de dar un negativo y volver al equipo, es decir, no está su mejor defensa, y no está el hombre que organiza el equipo en medio, que es Fernando, al que lógicamente Lopetegui le tiene que dar descanso. Es un futbolista al que tiene que ir cuidando, venía de una batalla tremenda en Londres y hoy le ha dado descanso. Estas dos piezas defensivamente no estaban y el equipo lo ha notado, porque Leibar y Bendelibar le han planteado un magnífico partido con una presión altísima, y fruto de ello ha llegado ese gol al filo de descanso de Quique García, merecido, porque Leibar, insisto, ha sido bastante mejor que el Sevilla en la primera parte. Y luego la segunda mitad, con los cambios, se ha dado cuenta Lopetegui que tenía que tocar algunas cosas, que Sergi Gómez tiene muy poco nivel para jugar en este Sevilla. Se le ha visto en la fotografía del gol de Quique, lo ha tenido que cambiar, ha modificado algo en el centro del campo con la salida de gente más ofensiva. Y es verdad que la segunda mitad ha mejorado, pero ahí se choca el Sevilla con el problema que no ha resuelto Monchi, que es el del 9. Monchi es capaz de montar equipos muy buenos y este verano tampoco ha sido capaz de dar con un futbolista diferente, ¿no? Los equipos que vienen de jugar en Champions entre semana, Corro, tienen que agarrarse a jugadores determinantes, y el Sevilla ahí no los tiene. Lo de En-Nesyri sigue siendo lo habitual, la dinámica habitual de fallar goles. Hoy ha vuelto a tener uno clarísimo con la bota derecha. Y luego hay uno de Ocampos al final y en extremis que le ha podido dar un punto, pero hay un dato demoledor. Tres últimos partidos del Sevilla, cero goles. Perdió en Granada 1-0, empató ante el Chelsea, jugando bien, pero inquietando poco, y hoy algo en la segunda parte inquietado, pero cero goles.
Cero gol, que diría Víctor Fernández. Sí, es un dato, gol, sí, es sí. Un dato que refleja un poco la incapacidad que hay para hacerlo. Ya, Luz de Jong tenía muchos problemas el año pasado para hacerlo, aunque ha resultado partidos importantísimos para el Sevilla con sus goles, pero uh-huh. Es cierto que tiene un problema. Y en el Sire es para un tipo de juego muy determinado, con el marcador a favor para salir a la contra, sí. ¿No? Esas cosas. Bueno, ahí está el problema del Sevilla, que vamos a ver cómo se presenta el miércoles, que recibe al Rennes, porque es un partido importante también. Parece que ahí está un poco la clasificación. Oliva, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Hasta mañana. Hasta luego. Hasta chao.
Desde pequeño mis padres me hablaban de ti, de tu nobleza, coraje y entrega sin fin.
De una este es el himno del centenario de Osasuna. Y este es el gol en el día del centenario de Osasuna al Athletic de Bilbao.
Penalti a favor de Osasuna, ni lo protestan los jugadores del Athletic. Rubén García in the house, viene con la zurda. Trucu, trucu. Gol, 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 gol. Un gol de 100 años. Un gol para la historia. Un gol rojillo. Marca Rubén García en el Sadar, en el centenario. Osasuna 1, Athletic 0.
Pamplona, Alberto San. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Mira que los cumpleaños no suelen salir bien en el fútbol. No suelen salir bien, ¿eh? Cada vez que haces un centenario, no lo digo solo por el del Madrid con el Depor. Me acuerdo del Atlético de Madrid también, que contra el Barcelona lo perdió.
Y el Barça con el Atleti.
Y el Barça con el Atleti. O sea, los cumpleaños no suelen salir bien, pero le ha salido bien a Osasuna hoy.
Sí, le ha salido bien con ese gol de Quique, con ese gol de Rubén García, perdón, a penalti de Quique Barja. Es verdad que el partido ha sido bastante duro de digerir, pero mira, la alegría ha sido muy grande en toda la familia osasunista. Un centenario que no se puede celebrar como es habitual, no puede haber actos, no ha podido haber público en el estadio del Sadar, pero que mira, que termina con una victoria que da mucha alegría a los aficionados. Luego ha habido fuegos artificiales que tampoco han terminado de la mejor manera porque ha habido un pequeñito incendio que ya se ha solucionado. Así que alegría muy grande en la afición de Osasuna, que además un partido que sirve para ganarle a Athletic. No se le ganaba desde 2012 en el estadio del Sadar. Las últimas cuatro victorias, últimos cuatro partidos, victorias visitantes. Y que además un Osasuna que termina el día de su centenario quinto en primera división.
Pues enhorabuena Osasuna, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más. Gracias Alberto, un abrazo.
Un abrazo.
Es evidente que el Athletic Bilbao está teniendo una temporada difícil. Este es Garitano, su entrenador.
Bueno, hoy jodidos, estamos muy disgustados, ¿no? No creo que teníamos todas las ilusiones puestas en este partido y no hemos podido ganarlo, ¿no? Creo que el equipo no ha hecho un mal partido, ni mucho menos, pero no hemos podido ganarlo y desde luego estamos contrariados, disgustados, ¿no?
El Atleti suma solo 6 puntos, está en la zona baja de la clasificación. Recuerden que mañana a las 2 de la tarde, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Valladolid a la vez, a las 4 el Cádiz Villarreal, a las 6 y media Getafe Granada, a las 9 Real Sociedad Huesca. Queda para el lunes el Levante Celta.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hemos amanecido en el municipio de Mogán, alrededor de 700 inmigrantes, 5 mujeres y un menor.
La incesante llegada de pateras, cayucos a Canarias. En lo que va de año, la presión migratoria se ha multiplicado por 8 respecto a 2019, según datos de Interior. Muchos de ellos esperan hacinados en el puerto de Arguineguín.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
No estamos evolucionando todo lo que nos gustaría.
Deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo mal, porque cada día soportamos más restricciones, más confinamientos, más cierres. Y esto sigue creciendo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados en Entec. La fertilización inteligente.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Saludo a los enviados especiales de la Vuelta a España de la cadena COPE, Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Y Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Aquí estoy a su lado. ¿Qué tal? Buenas noches.
Patrocina, Eric, Quique, ¿quién patrocina este espacio?
Fosprin Plus, de Soria Natural.
Sí, señor, de Soria Natural. Oye, ¿dónde estáis esta noche?
Pues estamos en Jaca.
¿Y qué tal en Jaca?
Muy bien, muy bien. Aquí se está muy bien. Es una ciudad con todo lo que tiene que tener una ciudad importante, incluido catedral y diócesis.
Aquí la puerta de los Pirineos y ahí emisora de la cadena COPE. ¿Qué más quieres?
Sí, señor. ¿Cómo vas de lo tuyo, de tu constipado?
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Te has recuperado,
me,
¿no?
Me he venido arriba. Mi compañero de coche, Óscar Pereiro, ha dado negativo en PCR, con lo cual estamos todos a salvo.
Pero no tenías dudas, ¿no? Porque yo te oí también y te da moqueo y tal enfriamiento, ¿no?
Sí, no, no, lo mío era enfriamiento total del frío que cogí el primer día.
Lo que pasa es que si no se te puede acercar nadie, no se te acercaría nadie doblemente, viendo que estabas medio constipado, ¿no?
Nada, nada, no se me acerca nadie, simplemente me soportan estos dos, Matamoros y Eri, y sí, en el coche Óscar.
Bueno, vamos al lío. A ver, ¿quién ha ganado en el día de hoy, Eri?
Pues ha ganado Tim Willens, el ciclista de la fuga que tenía más números para hacerlo, y más cuando se quedaron los tres que acabaron disputándose la etapa en ese rampón de los últimos 500 metros camino del campo de fútbol de Sabiñánigo. Y nada, otro nombre fantástico para el palmarés de esta Vuelta Ciclista a España. Lo único así reseñable es que luego en el pelotón Primo Roglic lo tenía todo preparado para meter un pequeño zurroncito de segundos a su roja de líder en la clasificación general. Lo había conseguido, pero una caída de Daniel Martin en la última curva ha hecho que le otorgaran a todos los ciclistas el mismo tiempo que tenían hasta llegar a ese punto, con lo cual, a pesar de que sí había habido segunditos en la general de diferencia, pues todos están con el mismo tiempo.
Pecata minuta con lo que puede llegar mañana, Corrochano, porque mañana es un día duro. Más allá de que no subamos al Tourmalet, de que no entremos en Francia, porque mañana, con lo que dicen la previsión de lluvia, de frío y demás, la subida a Formigal puede ser complicada y muy decisiva.
Mañana, ¿cómo va a ser la etapa? Porque como tú dices, en principio estaba fijada para Viesca-Tourmalet y sí, finalmente no se sube el Tourmalet. ¿Cómo han dejado la etapa?
Pues la etapa se queda en 146 kilómetros, en una vuelta por aquí por los Pirineos. Seguimos saliendo de Viescas, de la tierra de Fernando Escartín, que es quien ha diseñado este recorrido. Se sube Cotefablo, se sube Petralba, que es otro puerto que se ha subido hoy de segunda categoría, y la subida final de primera categoría a esta cima de Aramón-Formigal, 1.790 metros, puerto de primera categoría que hace unos años vivió una encerrona que le hicieron entre Contador y Nairo Quintana a Chris Froome, y aquí perdió la Vuelta a España Chris Froome, con lo cual es una subida, hombre, no es lo más duro del mundo, no es el Tourmalet, no nos vamos a engañar, pero si la carrera se hace dura, va rápida y hace frío y llueve, pueden pasar cosas.
Y una noticia también importante, perdona, Corro, que hay un ciclista del Cofidis, un español.
De Huesca,
Fernando Barceló, que ha anunciado que tiene que abandonar la Vuelta Ciclista a España porque se ha registrado durante la competición en el día de hoy una taquicardia en el ritmo de su corazón, y que quieren descartar todo tipo de dolencia, que se va a tener que hacer unas pruebas. Entonces deja la Vuelta Ciclista a España para centrarse en saber por qué esa taquicardia, para estar tranquilo en el resto de su carrera deportiva.
Lo ha anunciado él en su propia cuenta de Twitter, así que le deseamos lo mejor y que no sea nada, y que por precaución abandona la Vuelta a España. Te iba a decir, Eric, Quique, que sabéis, estáis al corriente, que mañana se va a anunciar el estado de alarma, a ver en qué circunstancias. No va a ser un estado de alarma como el primero que vivimos, con confinamiento domiciliario. ¿Hay alguna duda en la organización de la Vuelta de que esto pueda ir mal, que no se pueda terminar o que no se pueda correr alguna etapa?
Cada día es una guerra, cada día es un más allá. Es decir, ayer, por ejemplo, cambiaron la salida de Huesca, que iba a salir desde el centro de Huesca, ha salido desde las afueras. La etapa de Egea de los Caballeros de ayer iba a acabar en el centro y acabó en un recinto ferial. Se cambia constantemente el recorrido, se evita pasar por pueblos, pero sí, evidentemente. Contaba hoy en tiempo de juego, el lunes Corrochano hay una reunión con Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, para definir qué va a pasar el 8 de noviembre. La Vuelta ha previsto hasta 12 posibles escenarios de meta alternativa a la Cibeles. Desde un poco más allá de la Castellana, desde más cerca de Atocha, desde la Casa de Campo, a un montón de sitios. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Vamos a llegar al País Vasco de nuevo, donde han pedido estado de alarma. Vamos a llegar a Asturias.
El problema, Corrochano, es que aquí te enfrentas a la organización administrativa de este país, a cómo está diseñado, y cada comunidad es un mundo, y cada momento en cada comunidad es un mundo. Efectivamente, Quique ahora se refería al Principado de Asturias. donde están prohibidas las reuniones de más de X personas, donde el deporte está puesto a puerta cerrada, que por eso no va a haber fútbol allí, por ejemplo, este fin de semana de tercera división para abajo. Vas a depender un poco de eso. Y va, no creo que haya ninguna comunidad que tenga Vuelta Ciclista a España cerrada y pagada y que no deje pasar, pero...
Mira, ayer me decía Javier Guillén, el director de la Vuelta, y con esto lo entenderemos todo. De momento, todas las restricciones que estamos escuchando y leyendo son nocturnas. La Vuelta acaba a las 4 de la tarde.
Sí, hay que escuchar mañana al presidente del Gobierno la decisión que toman en el Consejo de Ministros y qué detalles dan de este estado de alarma. Todos intuimos que esto de la noche es evidente, el toque de queda de noche, en determinadas comunidades, porque sabéis que hay cuatro escenarios y hay unas cuantas comunidades, entre ellas Madrid, de la que estabas hablando, que está en el escenario peor, por encima de los 400, así que qué decisión toman para cada comunidad. Pero como dices, cada día es un milagro para la Vuelta Ciclista a España continuar por las carreteras de este país. Oye, estáis pendientes del Giro, ¿no? Estaréis pendientes de... No sé si ha pasado esto alguna vez, que mañana llegan a la crono de Milán dos ciclistas con el mismo crono en la general.
Tan empatados, yo no lo recuerdo.
Yo recuerdo haber estado en una final de Giro, ya en COPE, con Purito y Ryder Gesgedal, que se solucionó por nada, por 10, 12 segundos, pero tan empatados no.
Son Hari y Hindley, que no sé si alguno de los dos es muy bueno y el otro muy malo en crono.
Yo creo que Hindley se maneja mejor, bastante mejor. Sí, lo que pasa es que, bueno, en la última crono no estuvo especialmente bien, o sea que...
Son 15 kilómetros, es tener piernas. Lo que está claro es que a Kelderman y a Pello Bilbao no les dará para remontar. A Pello yo creo que tampoco le dará para restañar ese minuto.
Para llegar al podio, ¿no?
Sí, que le separa del podio, pero bueno, va a ser una cosa curiosa de ver.
Sí, señor.
Oye, bueno, el portugués, ¿cómo está ahora? El que ha sido en tantas jornadas líder, ha reventado...
Almeida.
Estas trampas que se...
No, es que me estaba yendo. Y el portugués hace dos días era líder.
Sí, yo creo que está, creo que estaba quinto y ahora lo voy a mirar.
Sí,
me parece que está fuera de la pelea, pero ahora por dar el detalle lo contamos. Bueno, pues Eri, Quique, Pereiro, Matamoros, mañana lo contamos todos. Un abrazo.
Adiós.
Quinto a 3:14, adiós.
Venga, sí, señor, adiós. Quinto. Fíjate cómo sabía yo que era quinto, ¿eh? Quinto a 3:14, sí. Está Almeida. Un abrazo, Quique, hasta luego, hasta mañana.
Adiós,
venga, Fosprin.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Tenemos coches y motos mañana. Coches en Portugal, en Portimao, y motos aquí al lado, en Alcañiz, al lado mío, en Alcañiz, en Teruel. Tenemos pendiente, por supuesto, a Carlos Miquel, que es el jefe de todo. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Y ahí Borja González estamos. Está allí, en Teruel, que se va a disputar el Gran Premio en Alcañiz, que se disputa el Gran Premio de Teruel. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues vamos ahí alternando un poco. Los coches son a las 2:10. Y el sí. MotoGP, Borja, es a la 1, ¿no?
Sí, es a la 1 precisamente porque la Fórmula 1 es a las 2:10. Normalmente debería ser a las 2 de la tarde, pero para que siempre se intenta que no se solapen por temas televisivos las dos competiciones, y es por eso por lo que se ha adelantado la carrera de MotoGP a la 1, lo que hace que Moto3, en vez de a las 11, sea a las 11:20 de la mañana, simplemente es por cuadrar siempre las distancias entre carreras, y por lo que la carrera que va a terminar la jornada va a ser la de Moto2 a las 2:30, que será justo pues cuando ya haya comenzado la carrera de Fórmula 1.
Bueno, esto en coches no cambia mucho, pole 97 para Hamilton,
sí.
Luego Bottas, luego Verstappen, sale séptimo Carlos Sainz, parece que va a ser divertido porque este circuito, ¿cuántos años hace que no se corre ahí un gran premio de Fórmula 1 en Portimao?
No, en Portugal hay muchos años, 24 años sin un gran premio en Portugal, pero es la primera vez que se corre en Portimao.
La primera en Portimao.
Que se va a estrenar luego en motos como cierre del Mundial de Motos.
Y el circuito tiene alguna subidita, ¿no? Y bajada, ¿no?
Bueno, muchas.
Muchas.
O sea, es un auténtico tobogán, es como una montaña rusa. Llega un momento que los pilotos es como si estuvieran, o sea, empiezan, sobre todo en lo que es el sector intermedio de la pista, es subir, bajar, curvas ciegas, que no ves la salida de la curva. Realmente les ha gustado mucho a los pilotos, es un circuito muy bonito, que lo único que le falla es el asfaltado. lo han reasfaltado hace nada y está muy deslizante porque echa mucha grasa todavía. Y eso ha sido lo único que no les ha gustado, pero es verdad que la pista está muy bien, que provoca errores de los pilotos. Yo creo que es uno de los factores que puede pasar en la carrera de mañana. En teoría no es fácil adelantar, pero también es cierto que mañana puede llover. Si llueve, entonces el barrillo que se va a hacer con ese alquitrán que está exudando todavía el asfalto que acaban de poner, puedes complicar todavía más la carrera. Y de lo que has dicho hoy, hoy la demostración de Mercedes tremenda, que ha hecho su pole y segundo puesto en parrilla con una rueda teóricamente peor que la que llevaba Verstappen, que era 6 décimas más rápida. Ellos dicen que es que a ellos les funcionaba mejor la rueda intermedia que la rueda blanda. Bueno, el caso es que han hecho la pole, que ha sido más listo Hamilton porque ha hecho 2 vueltas en lugar de una como su compañero de equipo, que era lo que había que hacer porque hay muchos problemas para calentar la rueda, y que además esta pole la logran gracias al DAS. Recordemos, ese volante que no solo se mueve a derecha e izquierda, sino que también, como cuando uno se aproxima al volante, bueno, pero en el coche, ¿no? El movimiento horizontal hacia ti, bueno, pues igual, y efectúa y actúa la convergencia de las ruedas delanteras. Eso calienta el neumático, maravilla, y en un circuito que da un problema ha sido la clave. Y voy con Sainz. Por cierto,
déjame un momento, no le iba a decir a Borja que si él conocía este circuito, si lo has visto, ¿sabes si los pilotos de motos están contentos también con él?
Pues mira, sí, lo conozco casualmente porque va a ser nuevo en el calendario ahora, pero lo conozco porque estuvimos en un test hace unas semanas y la verdad que es un sitio espectacular. Las motos, incluso en esas subidas y bajadas que hice, las motos llegan a saltar. No pasará, yo creo, en las carreras del Mundial porque al final se regulará todo para que no pase, pero hay fotos de motos con las dos ruedas levantadas sobre el asfalto y sí, les gusta.
Pues no fastidie, pero eso no se ha visto nunca porque eso es casi motocross, ¿no?
Bueno, eso pasa en algún circuito estos británicos que tienen, sí, que son un poco peligrosillos y lo vemos en fotos y la verdad que parece bastante espectacular, pero verlo ahí en vivo la verdad es que impresiona. Claro, la gracia que va a tener esto es que va a ser, como ha dicho Carlos, la última carrera del calendario y estamos en un Mundial tan apretado que todo el mundo está temblando con ver cómo se puede decir el Mundial en un circuito desconocido y como el que te digo, con saltos, subidas, bajadas, porque en 4 ruedas no ver lo que viene detrás, pase, pero en 2 ya te puedes imaginar.
¿Hay algo parecido, perdonar, al sacacorchos de Estados Unidos? ¿Eso? ¿Hay alguna cosa así parecida o que hay muy pronunciada o no son tan pronunciadas?
No, hay una subida del 12%, ¿sí?, que es más que el sacacorchos, sino que me corrija Borja. Uh-huh. Y lo que sí que no hay, donde hay un sacacorchos parecido es en Motorland. Hay una auténtica copia del sacacorchos.
Sí, pero no tan exagerado, ¿eh? Yo he estado en Laguna Seca y el sacacorchos es exageradísimo, ya es de pasada. Pero bueno, aquí no te creas, ¿eh? Si es el concepto de curva ciega, existe y además no solo una vez, sino varias, que es lo que impresiona de Laguna Seca, porque cuando vas andando, tú llegas arriba y realmente, hasta que no estás muy cerca, no ves lo que viene abajo. Claro, eso te lo imaginas a toda velocidad y es lo que realmente te...
Sí, es icónico, es icónico eso. Bueno, Carlos Sainz, ¿qué tal? Séptimo sale mañana, ¿cómo está?
Bueno, sale séptimo, podría haber salido mejor, pero tiene un coche que cada vez que sopla el viento es un desastre, es la peor característica del McLaren, que es un buen coche. Como te conté, o como conté en la antena de COPE hace unos días, han vuelto al McLaren anterior, es decir, el de Monza, pero con un morro nuevo, que ha funcionado bien. Hay una anécdota que te iba a contar, perdona, es que me cojo velocidad, porque estoy tan acostumbrado a no tener minutos.
No tenemos mucho, tenemos 5 minutos más.
Bien,
pero no
vale, pero lo que te iba a decir, que el caso es que ha llegado la rueda de prensa que se hace posterior en inglés con el equipo, se llama Beat the Team en McLaren, iba a ser a las 5:30. Y lo han retrasado de repente a las 6, sin causa aparente. Bueno, pues esa rueda de prensa la ha empezado Carlos Sainz diciendo a la Madrid. O sea, imagínate la causa que era ver el clásico. Esa ha sido la causa.
O sea, que han estado viendo el partido, ¿no?
Vale. De retraso. Estaba viendo el partido como un loco y además estaba muy feliz del resultado. Lo que te digo, ¿las sensaciones están bien con el coche? Sí. Si no llega a cambiar el viento, que cambió el sentido del viento y se levantó aire, podía haber estado en la 5ª posición. Aún así, Carlos estaba contento. Si te parece, le escuchamos.
E incluso el último run de la Q3 venía para hacer un 17-3, 17-2 por los sectores y el último sector se ha debido levantar más viento todavía y no he podido mejorar, pero bueno, contento séptimo, lado limpio, que espero que sea una ventaja aquí, y a ver mañana, que creo que va a ser nublado, podría hacer mucho viento también, podría llegar la lluvia, así que puede ser un día diferente.
¿Hay alguna opción para Verstappen en las primeras vueltas? ¿Tú crees que puede pasar a Hamilton y a Bottas?
Yo creo que sí. En la salida lleva el neumático blando, que calienta mejor que el neumático medio que llevan los... Lo que pasa es que luego el medio lo puedes alargar más, es mejor, pero en los primeros metros el neumático blando va a ser más rápido. Y ahí puede aprovechar para intentar adelantarlo. Es la gran baza que tiene. Lo que pasa es que es un circuito un poquito complicado también en la salida. Tienes una primera curva que la van a dar de salida a 230 kilómetros por hora, es decir, bastante rápida, y tiene que colocarse muy bien para la curva 3. Pero sí, sí podría llegar a esa curva 3 delante de los Mercedes y entonces tendríamos otra carrera completamente distinta. Está con muchas ganas Verstappen y yo creo que lo va a poder intentar, seguro.
Me vas a contar ahora al final lo que le ha pasado a Petrov, que es una de las noticias malas de la jornada. Antes, Borja, sale mañana primera en MotoGP una Honda, la de Nagakami, que es la primera vez este año que sale primero una Honda en MotoGP.
Sí, la primera, bueno, la Nagakami nunca había salido primero en MotoGP y es la primera vez que sale una Honda. Una moto que parecía desaparecida o casi desahuciada con la ausencia de Marc Márquez, pero que ha retomado el vuelo en las últimas semanas, sobre todo el fin de semana pasado aquí en Aragón con ese segundo puesto sorprendente de Alex Márquez. Márquez que vuelve a tener buen ritmo, pero sale décimo. Y Nakagami, la verdad es que a mí me parece el máximo favorito a ganar la carrera. Llevamos 8 ganadores en 10 carreras y el japonés podría ser el noveno. Y hay como dos luchas. Va a ser la lucha de la carrera, que es Nakagami, Morbidelli y Rins, que son los tres primeros. Rins sobre todo, porque el otro día saliendo décimo fue capaz de ganar la prueba. Y luego vamos a tener la lucha por el Mundial, ya sabes, 4 pilotos en 15 puntos. Tiene pinta de que Dovizioso puede terminar descartado de esa lucha porque va a salir el 17 con muchísimos problemas aquí y él casi se autodescarta. Y nos quedará a ver qué pasa en esa pelea entre Viñales cuarto, Quartararo que sale sexto y Joan Mir que sale duodécimo, un poco atrasado, pero la verdad es que tiene buen ritmo y yo creo que tendrá la capacidad de llegar hacia adelante. A ver si el piloto español es capaz de mantener el liderato de MotoGP.
Honda busca su primera victoria y la pelea, como dice Borja, por el Mundial. Bueno, sale Raúl Fernández de Moto3, sale primero y es pole para Lowe's en Moto2, ¿no?
Sí, en Moto2 tenemos 3 pilotos en 5 puntos, pero ninguno de los nuestros. Y Lowe's va a ser el primero y es el segundo de la general. Y sobre todo para nosotros lo interesante es eso de Moto3, ya no tanto porque Raúl Fernández salga primero, que está muy bien además el chaval, siendo muy rápido, ya subió al podio la semana pasada, sino la pelea por el título, porque el líder Arena sale quinto, pero todos los favoritos esta vez están más o menos bien posicionados entre los 10 primeros, y va a ser fundamental que no pierda ningún punto respecto a sus rivales, Vietti y Arbolino que salen por delante y Ogura que sale por detrás, porque es una carrera fundamental a 3 para el final para que Arena salga con más puntos de ventaja y pueda consolidar sus opciones de llevarse el título.
Hasta mañana, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Moto 3 a las 11 y 20, MotoGP a la 1 y Moto 2 a las 2 y media. Cuéntame lo de Petrov, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, del día solo reseñarte el cuarto otra vez de Leclerc. Cuidado que Ferrari va mejorando, eso es bueno para el futuro para Carlos. Y luego la noticia triste del día es, pues Vitaly Petrov, el expiloto de Fórmula 1. Era uno de los comisarios que estaba en el circuito del Algarve juzgando a los pilotos. Y ha recibido esta mañana, el sábado por la mañana, la triste noticia del fallecimiento de su padre, pero ojo, tiroteado, que es una noticia terrible y por supuesto ha dejado el circuito y han tenido que sustituirle con otro piloto portugués. Pero sí, esa es la noticia triste del día. Sí.
Cosas que pasan en el mundo, está desgraciada para Petrov. Muy bien, pues mañana 2:10 de la tarde. Que aquí estará el tiempo de juego para contarlo.
Y no hay fútbol a la vez.
No hay fútbol, o sea, efectivamente, señor.
Es focus.
Lo tienes todo. Yo creo que Paco se levanta, ¿eh? Que dice...
2:10 de la tarde lo vamos a contar.
Dejan piloto automático y para adelante. O sea, que puedes tirar donde quieras.
Riqueza tipográfica.
Bueno, ¿cuándo está calculado que Hamilton se proclame campeón del mundo?
A ver, lo más fácil no está calculado 100%. Primero, mañana puede ser que se proclame ya campeona del mundo Mercedes, que es una barbaridad. Es que estamos hablando de un coche que ha hecho todas las poles del año. Es una locura, es su dominio. Y luego Hamilton, yo creo que podría llegar en la primera carrera de Bahrein. Es decir, o incluso, si se le diera muy mal a Bottas, en Estambul. O sea, ahora viene la semana que viene, el fin de semana que viene, después de este vendrá Imola, luego el Estambul Park en Estambul, en 2 semanas, y después las 3 últimas, que serían 2 en Bahrein y 1 en Abu Dhabi. Seguro, en la primera de Bahrein. Y si no, pues puede ser también en Estambul.
Muy bien, Hamilton que va camino de batir todos los récords. Mañana te escucho, Carlos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eric Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Nike, Adidas, Puma, Boomerang, New Balance, Quicksilver, Billabong, The North Face, Bull.
Todas estas primeras marcas de deportes tienen el 30% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, Peaky Blinder, aquí está Basteiro. Hola Luis, ¿qué tal?
Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, cuéntanos lo que no hayamos contado.
En la Premier League, victoria del Manchester City en casa del West Ham 0-1, Fulham 1, Crystal Palace 2, empate entre el United y el Chelsea 0-0 y victoria de Liverpool 2-1 frente al Sheffield. En la Bundesliga, victoria del Bayern 5-0 contra el Eintracht. El Borussia, el rival del Real Madrid el martes en Champions, ha ganado en casa del Mainz 2-3. Leipzig 2, Hertha 1, Unión Berlín 1, Friburgo 1 y Dortmund 3, Schalke 0. En la Serie A, Atalanta 1, Sampdoria 3, Genoa 0, Inter 2, Lazio 2, Bolonia 1 y la Juve, que es el rival del Barça el miércoles, juega mañana a las 9 menos cuarto contra el Verona. El Salzburgo, el rival del Atlético de Madrid, ha ganado al Austria de Viena 0-2 en casa del Austria de Viena. En baloncesto, victoria del Manresa contra el Betis, del Valencia Basket contra el Zaragoza, del Fuenlabrada en casa del Gipuzkoa Basket y del Juventud contra el Baskonia. En golf, en el PGA Tour, en el Zozo Championship, es líder John Rahm con menos 18 golpes bajo par. En el Campeonato de Baleares, Rafa Nadal ha completado la primera jornada en décima posición. Está a 5 golpes de líder con 2 sobre par.
Y en de golf.
De golf, sí, he dicho golf.
Profesionales, no amateurs.
Profesionales, sí, está vaya a 5 golpes de líder. Y en rugby, en el 6 naciones, Irlanda 50, Italia 17.
Gracias, Luis.
A ti.
Les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es esta radio. La cadena COPE, el tiempo de juego, ni lo duden, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
¿Cuándo saldrá la próxima peli de Los Vengadores? Bueno, esta música es porque hoy es el día del clásico.
¡Feliz Navidad!
Oye, hay ciudades que tienen las luces puestas, ¿eh?
No, Barcelona todavía no, ¿eh?
Va a ser lo único que veamos de Navidad, las luces, ¿verdad?
Seguramente.
Que creo que se ha dirigido a ti, puede ser una empresa de pistachos para regalarte pistachos.
Sí, Pistamer.
O sea, te van a dar pistachos para todo el año.
Sí, van a quedar con un sabor agridulce. Mis amigos bromeaban y me decían, bueno, en vez de comer pistachos, podías decir que estabas comiendo cigalas o cualquier otra cosa.
Hola, Eri.
Está ausente en estos momentos.
Está ausente en estos momentos. Matamoros en directo. Y Eric está mayor y ha tenido ahí un problema de próstata, ¿no?
Bueno.
Encima es buen compañero y lo tapa.
Siguiente pregunta.
Se acabó, final del partido. Hace sonar el silbato Mateu Laoz. Atlético de Madrid 2, Betis 0. El Atlético se pone segundo. Antonio Ruiz.
Bueno, se saludan deportivamente ambos equipos.
Bueno, dice Petón que el Atlético es sólido. ¿El Betis es líquido o es gaseoso, Poli?
Pues no lo sé, no lo sé. Puede ser una mezcla de todo.
Y ahí sí hay un agarrón claro de camiseta a Ramos.
Lo está mirando el árbitro, o sea, te lo digo yo, Paco.
Como si lo hubiera pegado y no.
El asunto es... ¿Algún día pitarán un penalti por agarrón?
Aquí, Paco, si quiere pitar penalti, puede pitar penalti.
Penalti. Además, el balón va para Ramos, que intenta rematar.
Claro, la... ¡Y ahora pita penalti!
Bueno, continúa el idilio de Zinedine Zidane con el Camp Nou. 3 victorias y 3 empates. El Real Madrid, que no ha perdido fuera de casa en la Liga todavía esta temporada...
Koeman está hablando con el árbitro, no parece de mal rollo. Antes te podías mover, quiero decir, ¿podías salir a pasear?
No, yo me he tirado 10 años encerrado en casa.
Es que no sé cómo preguntarlo sin que suene raro, ¿se puede cortar la piel sobrante?
Sí, claro, sí.
El momento que sales a pasear a la calle ya te merece todo la pena, ¿no?
15 años por lo menos nunca he ido yo por mí solo a comprar un supermercado. Y ya lo hago.
Nos alegramos muchísimo de que tengas una vida nueva de la que poder disfrutar y saborear cosas. Gracias. Que a los demás ni a lo mejor ni valoramos.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.